¿Deberíamos preocuparnos por no estar informándonos sobre la inteligencia artificial?
Al final del día, si el tipo de trabajo que tú haces es detrás de un ordenador, deberías estar preocupado.
Es decir, ya es real. La gente está despidiendo
ya
y intercambiando por la IA.
O sea, Amazon ha despedido en enero 16.000 personas.
Wow.
UPS, 30.000. Y explícitamente ellos han dicho que es por IA.
El mayor salto tecnológico de nuestra historia.
La gente no está entendiendo la IA. Va a cambiar completamente cómo es la sociedad. Yo la eliminaría del mapa.
Se han creado como una religión. Se han creado una especie de red social para hablar entre ellos. Es la primera vez que lo estamos viendo esto.
Entre las IAs.
Entre las IAs. ¿Y por qué han creado eso?
La tolerancia a la frustración va a ser mínimo, porque lo tenemos todo al instante.
El IQ de la humanidad lleva bajando desde que salen las redes sociales, ¿eh? O sea, me refiero...
Lleva bajando.
O sea, lleva bajando desde 2014-2017.
Ahí has tocado un tema muy interesante, en el 2030.
2030 para mí es un año en el que el robot humanoide es algo real. La inteligencia artificial tiene forma.
Pero siempre se habla de que la inteligencia artificial no tiene esa inteligencia emocional de saber escuchar, de
la
saber
empatía. No es cierto eso. No es cierto. El trabajo está roto porque no sabemos trabajar en un entorno digital. Porque gastamos 6 de cada 10 horas en PowerPoints, en correos y en Teams. Eso es lo que eliminas con IA.
Aquí habrá una gran diferencia entre la empresa o el trabajador que utiliza bien la inteligencia artificial con la persona que no la está utilizando.
Es que no habrá sitio para ti si no la estás utilizando.
Es que no habrá brecha. No.
O sea, tú vas a aprender inteligencia artificial. La pregunta es si de forma voluntaria o no.
2027. ¿Qué predicciones crees que va a pasar en este año?
Mira, para mí, 2027, lo que sí que creo que empezaremos a ver ya es...
Cada día que pasa, la inteligencia artificial evoluciona más. Cada día que pasa, tenemos noticias que dan más miedo. Parece que va a haber más despidos. Parece que en un futuro no sabemos ni lo que va a pasar. Y por eso queremos dedicarle un rato a la inteligencia artificial para formarnos. Para saber lo que es realmente, no queremos que sea un podcast solo de meter miedo, sino también de formarnos y de crecer. Y para eso hemos traído al experto en inteligencia artificial, Javier Sáez. Bienvenido, tío. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Encantadísimo de hablar de un tema tan increíble como la IA.
Mi primera pregunta es sencilla y es, ¿deberíamos preocuparnos por no estar informándonos, por no estar actualizándonos sobre la inteligencia artificial?
El punto es que, al final del día, si el tipo de trabajo que tú haces es detrás de un ordenador, deberías estar preocupado. Hostia. O sea, y honestamente ha cambiado mucho los últimos 6 meses. Hemos pasado de una promesa de que íbamos a hacer algo y de un poquito de hype a que ahora sea muy real. Ahora es muy real.
¿En serio? ¿Cómo de real?
Ahora es muy real. A día de hoy yo puedo tener un modelo de inteligencia artificial al que le puedo dar cierto nivel de autonomía y una serie como de instrucciones, que es lo que decíamos de los agentes de antes. Que luego, si queréis, profundizamos porque el tema es muy importante. Y como que en el ecosistema de inteligencia artificial todo el mundo está centrado como en haz este prompt, consigue hacer esta web rápido, pero realmente la revolución es mucho, mucho más gorda. Si realmente lo piensas a nivel de definición, inteligencia artificial, el objetivo es conseguir, porque si definimos inteligencia, sería como la habilidad de resolver problemas reales del mundo, pero hacerlo de forma no humana, artificial. El caso es que la inteligencia artificial nos permite hacer eso a escala y de una forma obediente. Entonces, el punto es que el tipo de trabajo que nosotros tenemos, quizá no sea tanto el nuestro porque es más comunicativo y es más humano, pero el que tiene el 95% de la gente que está detrás de un ordenador, a día de hoy ya es automatizable una gran medida. Y no estoy hablando de cosas como teóricas, de que se podrá, os hablo de lo que ya se puede hacer. Otra cosa es que eso sea escalable, sea seguro, sea rentable, pero es que en tecnología todo lo que pueda ocurrir acaba ocurriendo. Entonces, todo se hace más barato, más eficiente... Es una realidad. O sea, la tecnología ya existe y lo que se puede hacer es brutal.
¿Tú crees que se viene algo como una revolución industrial? O, por ejemplo, cuando crearon las máquinas de escribir, que toda la gente que se dedicaba a escribir desaparecieron. ¿Crees que se viene algo así o lo estamos magnificando?
Yo creo que lo estamos infravalorando, honestamente. O sea, piénsalo de esta manera, insisto, ¿eh? O sea, de cada 100 trabajadores del mundo, si tú te das un paseo por una oficina de una gran empresa... Una empresa pública cotizada, una empresa con 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 empleados. 8 de cada 10 empleados, esto es un estudio de Microsoft, y en Microsoft viven las empresas más grandes del mundo,
totalmente,
incluso los gobiernos. 6 de cada 10, 7 de cada 10 personas, según el estudio, están en Microsoft Office haciendo PowerPoints, haciendo Excels, haciendo correos o en una llamada de Teams.
Yeah.
6 de cada 10 horas. Todo ese trabajo es... Ese trabajo es como de alineamiento humano. Haces una presentación porque quieres contar una historia o tienes que contar una historia. Haces un correo por reuniones, por lo que sea. Haces reuniones justo para alinearte. Y todo ese trabajo es un trabajo de bajo valor. Ese trabajo ya es automatizable. Otra cosa es que no sea real todavía en el mundo de la empresa, que es muy diferente. Pero la tecnología está ahí de verdad. Entonces, yo no creo que sea tanto como una revolución industrial, porque la revolución industrial nos permitió pasar de los 7 días laborales a 5, a poder escalar la producción de cosas. Creo que lo que vamos a escalar ahora es la habilidad de pensar. Entonces, es muy poco predecible. Entonces, yo creo que quizá el objetivo del trabajo era terminar. Quizá empezamos a trabajar porque teníamos que intercambiar mi tiempo por el tuyo. Mi tiempo valía dinero, el tuyo valía producto, intercambio mi tiempo, que era mi dinero, por tu producto, etc. Quizá el objetivo del trabajo es que termine, sea una renta básica universal y nos dediquemos a otra cosa. Pero desde luego, en la forma en la que el trabajo funciona a día de hoy, es más que una revolución, es un cambio de paradigma. ¿Sabes? En definitiva, si tú quieres seguir siendo partícipe de la capa productiva de la sociedad, que al final realmente los mejores son los que solucionan problemas, y eso lo haces artificial, tienes que cambiar la forma en la que aportas valor. Seguramente haya más artesanía en un futuro, seguramente haya más trabajo humano, seguramente haya... Pero el trabajo de oficina tal y como se conoce, y digo oficina y tecnócrata, avanzado, tecnólogo, todo eso, a día de hoy ya lo puedes cambiar. De hecho, en enero ha habido más despidos, que lo comentábamos antes, en empresas tecnológicas.
Es decir, ya es real. La gente está despidiendo ya y real. Intercambiando por la IA.
O sea, Amazon ha despedido en enero 16.000 personas.
Wow.
UPS, 30.000. Klarna, que es, Klarna es como que es conocida por lo de financiar, sí. Pero también tienen tecnología para buscar productos baratos, ha despedido a 700, que es el 40% de la plantilla. Y explícitamente ellos han dicho que es por IA, ¿eh? No es que me lo esté inventando. Es verdad que UPS ha perdido un deal importante con Amazon y gran parte será por eso. Pero el valor es real. Y también pensad otra cosa, ¿eh? A día de hoy estamos viendo lo que hace la IA por las plataformas que existen y con las que podemos interactuar. Es decir, tenemos diferentes modelos. Tenemos Anthropic con Claude, tenemos a OpenAI con ChatGPT, teníamos a Microsoft que Copilot fue un desastre y ahora están cambiando los modelos. Pero piensa que cuando saquemos a la IA de la caja y lo puedas tener un robot humanoide, por ejemplo, la revolución es todavía más tocha. Porque ya no son trabajos white collar, de cuando dice collar blanco es como trabajos de oficina, de consultor, de corbata, que son trabajos de ordenador, que esos sí que están jodidos, tampoco vamos a negarlo. Los trabajos físicos también lo están. Entonces, el futuro en 5 años es impredecible. Yo creo que será muy bonito, ¿eh? Igualmente. A veces le damos como esta visión tan, tan negativa, pero yo creo que descubriremos cosas nuevas que hacer que aún no sabemos cuál será.
Aquí hemos aterrizado el Sergio y el Juan del futuro y tenemos que decirte que este episodio se queda corto. Se queda corto porque vamos a hablar de cómo crear un agente de IA que te haga ser más productivo. Un agente de IA que te haga ganar más dinero. En definitiva, utilizar la IA a tu favor. Y esto, Sergio, es una jodienda porque nosotros queremos utilizarlo esto mucho mejor, pero no da tiempo en este episodio.
Veréis herramientas y claves que son casos muy prácticos y muy aterrizados, pero para todos aquellos que queréis profundizar y encima de forma gratuita, te queremos recomendar una formación gratuita que hace el equipo de Javi, de Learning Heroes, que la hace la semana del 23 de febrero. Son 4 directos, 1 por día, lunes, martes, miércoles, jueves. Os digo un secreto, luego siempre acaban alargando más, acaban haciendo más directos, eso es una fiesta. Para todo el mundo que se quiera formar con la inteligencia artificial completamente gratis. La forma de poder registrarse, Juan, es muy sencilla.
Bueno, es más sencillo que para que no hace falta en internet ChatGPT. Solo te metes aquí debajo, en la descripción o en este QR que verás en pantalla. Pones seguramente tu nombre y tu email y ya recibirás información para poder acceder a esta formación gratuita. De verdad, después del episodio te vas a dar cuenta que si no estás dentro de la IA ya, te vas a perder en los próximos 5 años. Así que ya sabes, fórmate primero y luego ya empieza a crecer tu negocio, empieza a ser más productivo y todo lo que necesites.
Sigamos con la conversación. 2027. ¿Qué predicciones crees que va a pasar en este año? O esto es el año que viene, entonces no queda mucho. Pero esto avanza muy rápido y da miedo. ¿Qué pasaría o qué pasará?
Mira, para mí, 2027, lo que sí que creo que empezaremos a ver ya es robótica humanoide, primeros prototipos ya funcionales. ¿Vale? No sé si habéis visto que ya se pueden comprar, de hecho.
Hace poco salió la noticia de este empleado del hogar, ¿no?
Creo. Sí, Neo. La empresa 1X, que se llama, que está detrás de OpenAI, por cierto,
vale.
Se podían comprar ya por $20,000. Pero creo que será solo el inicio lo que veamos, ¿eh? Porque cuando hablamos de robótica humanoide, hablamos de... O sea, necesitamos tener el robot físicamente preparado y sé que construirlo y tiene su complicación.
Claro.
Pero para mí 2027 es cuando el mundo de la empresa realmente se apalanca en IA generativa, en agentes, para empezar a o bien ampliar su plantilla de forma artificial, es decir, tengo más empleados... y me dirijo hacia una empresa híbrida en la que el empleado humano trabaja con un empleado virtual, que es el agente, o justo lo contrario. Tengo una empresa, como está pasando ahora, oye, me he dado cuenta de que gran parte de mi plantilla no es tan eficiente si la comparo con inteligencia artificial, ergo ajusto. Ajusto es despido. Entonces, para mí 2027-2028 es el punto exacto en el que el mundo de la empresa empieza a despertar y empieza como a aplicarlo. Porque ya sabéis que la tecnología tiene una curva de adopción. Ahora estamos un poco más los frikis, vamos a llamarlo, en plan cariñoso, pero luego ya pasaremos a empresas innovadoras como Amazon, Klarna, están ahora, y luego saltará a gran empresa.
Entonces, aquí habrá una gran diferencia entre la empresa o el emprendedor o el trabajador, incluso el que está autoempleado, o sea, el que está empleado por otra persona, que utiliza bien la inteligencia artificial, con la persona que no la está utilizando para este 2027.
Es que no habrá sitio para ti si no la estás utilizando.
Es que no habrá brecha. No.
O sea, tú vas a aprender inteligencia artificial. La pregunta es si de forma voluntaria o no. Esa es la pregunta real. Es inevitable. ¿Tú te imaginas trabajando a alguien en el entorno digital sin saber usar un keyboard, un teclado, un ordenador? No puedes.
Total.
No tiene sentido. O sea, es algo que va a ser una realidad. Porque la diferencia de otras tecnologías, hay mucha gente que dice que hay hype. No, es que el hype de la IA. Que evidentemente, si lo pruebas, no hay ningún tipo de hype, es productivo. Pero la diferencia de inteligencia artificial con el resto de tecnologías es que no prometió nada. Es que ChatGPT fue un experimento. Y mira la que se ha liado, ¿sabes? Que ahora tenemos modelos que no solamente hablan, entre comillas, pero que realmente razonan y construyen. Que esa es la diferencia que hemos visto en los últimos 6 meses. Que ahora tengo modelos de inteligencia artificial que construyen. ¿Sabes? Y cuando hablo de construir, puede ser construir análisis, construir plataformas, construir un SaaS, construir páginas web, lo que sea. Pero ya lo hacen bien. Hace poco en el foro de Davos, si visteis que hubo una discusión entre Demis Hassabis, que es un poco el responsable de inteligencia artificial en Google, y Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic. Y ellos estaban discutiendo, es verdad que son ciertamente realistas, optimistas, pero Darío Amodei dijo que a los ingenieros de software les quedan de 6 a 12 meses.
Ingenieros de software, es decir, gente que ha estudiado una carrera entera o que están estudiando.
Sí, claro, claro. Y luego está el tema de los juniors, que lo tienen muy jodido. Lo tienen muy jodido.
Claro.
Porque es contraintuitivo. Da la sensación de que para saber inteligencia artificial tienes que ser un pelín técnico, ¿sabes? O que tienes que estar como más casado con la tecnología. Y que parece que la gente junior pues igual tiene algo más de espacio ahí. Pero no es cierto. Ahora tenemos hueco para los oportunistas. Quizá personas como nosotros. Lo digo en plan bien. Oportunismo, ¿no? De aprovechar oportunidades.
Yeah.
Pero realmente tú piensas que lo que es la inteligencia artificial realmente es una revolución de interfaz. Es una revolución de la forma en la que uso tecnología. Entonces yo de repente puedo usar tecnología hablando. Entonces lo que realmente necesita un modelo de IA es que mi entrada, mi input, mi prompt, que es lo que yo le digo a la inteligencia artificial, tenga un contexto y esté bien pensado. Y eso lo tengo si tengo experiencia laboral. Entonces, de forma contraintuitiva, quienes más pueden utilizar la inteligencia artificial es la gente con experiencia laboral.
Claro.
Gente de 30, 40, 50, 60 años. No gente que sabe qué decir, pero no sabe cómo decirlo, pero no sabe qué decir. ¿Me explico?
Claro.
Porque la inteligencia artificial va de resolver problemas. Entonces, tengo que saber qué quiero resolver. Entonces, esa es un poco la asimetría. Y también cambia un poco porque la inteligencia artificial cada vez es más fácil de utilizar, ¿sabes? Sí que es verdad que podemos construir agentes o plataformas de vibe coding, igual eso suena la palabra, que es como hacer productos digitales, aplicaciones web, aplicaciones móviles, web apps, webs sencillas. Pero realmente el valor para mí está en que cualquier persona que sepa qué pedirle, es decir, gente con experiencia laboral y que se forme en entender cómo hacerlo, la oportunidad es bestial. Y será una habilidad necesaria.
Yo hace poco, Javi, fui a cenar a casa de un amigo y me habló de una aplicación que se llama Flowable. Y, tío, me quedé flipando porque luego la probé en casa y con un prompt, pero literalmente de cuñado, hazme una web así, así, asá. Tío, te hacía una web al momento.
Sí.
Tío, pero si una web suele costar, yo qué sé, desde 1.500 hasta la mayor locura que puedes hacer, que puede costar 50.000.
Sí.
Pero es que me estás diciendo que ahora mismo una IA le pones un prompt y luego le ibas pidiendo cambios y te ponía todo lo que quisieses, te lo iba poniendo, tío. Yo pensé, todos los programadores y diseñadores web se han acabado.
Claro, ahí está la brecha. El punto es, yo uso Lovable, Replit, Emergent, hay mil aplicaciones. Y le hago un prompt de cuñado, que es lo que te has dicho, ¿no? Un prompt muy sencillito, quiero una web para una boda.
Sí.
Y te hace una web que, oye, no está mal. Y cualquier persona del mundo de tecnología te dirá, no, eso no está bien. O bueno, eso para una web sencillita, vale. Pero luego, cuando es cierto que cuando empiezas a hablar con Lovable 10 prompts, 15 prompts, empieza como a perder un poco el contexto y te va haciendo como cosas que no funcionan.
Vale.
Entonces, claro, cualquier gente de tecnología te dirá, no, eso, para hacer una prueba está bien, ¿sabes? Pero no es cierto. No es cierto porque, por ejemplo, con Claude, no sé si conocéis el modelo, que es como otro que no es ChatGPT.
¿Cómo se escribe eso?
Claude.
Claude, vale.
Es como Claudio, vale, en inglés.
Vale.
Con Claude tú puedes construir web apps con seguridad corporativa en cuestión de días. Y ahí es cuando dislocas el mercado laboral. Porque tú piensas, en cualquier departamento tienes jerarquías. Tienes a un senior, o un director, un manager, como quieras llamarlo, y luego tengo mi equipo que está por debajo.
Sí.
El punto es que no es cuestión de que la inteligencia artificial sustituya a los equipos, es cuestión de que un senior con IA es mucho más eficiente que un senior con un equipo de 15 juniors. ¿Sabes? Porque el contexto se lo das una vez y fuera. Lo bueno de Claude es que es un modelo casi autónomo. Porque ahora tiene Claude Cowork, que le permite programar teóricamente hasta 30 horas seguidas con un modelo que es el Ultra Thinking. 30 horas seguidas, ¿eh? Entonces, claro, también es raro porque pensábamos que tecnología era algo que nunca íbamos a sustituir, ¿no? Es como, wow, trabajos en tecnología es jodidísimo, es el estado del arte del trabajo. Pues mira cómo ha cambiado la situación.
Dos fechas más, que son, por un lado, 2030 y, por otro lado, 2050. Estos años, ¿qué pueden suponer para la evolución de la tecnología, para la evolución de los puestos de trabajo?
Bueno, partiendo de que cualquier predicción que hagas va a ser incorrecta.
Sí. ¿Tú crees que te vas a quedar corto o igual es que te vas a pasar?
Yo entraría en la categoría de calentados. Pero por regla general, nunca habíamos visto la exponencialidad, ¿sabes? Los seres humanos no somos buenos entendiendo lo que no es lineal. Porque todo evoluciona de forma lineal. El tiempo evoluciona de forma lineal, segundo a segundo. Los seres humanos crecemos de forma lineal. Pero la exponencialidad no la entendemos por defecto. Entonces, cualquier cosa que yo diga exponencial va a sonar como improbable, pero igual se puede quedar hasta corta.
Por ejemplo,
2030 para mí es un año en el que el robot humanoide es algo real. La inteligencia artificial tiene forma. Es decir, yo a día de hoy, si quiero hablar con un modelo, tengo que usar un teclado o una web para hablar con un modelo de lenguaje. GPT, Claude, Grok, el que sea. Para mí en 2030 ya tendremos la IA más corpórea. Es decir, que pueda estar como en robótica humanoide, insisto, que yo pueda tener una conversación con Claude, que es mi modelo favorito de día de hoy, que esto irá cambiando. Yeah. Y que la pueda tener con algo que tenga forma humana, que solo creas o no cambiará el tipo de conversaciones que tenga con el robot humanoide. Creo que quizá para 2030 cambie un poco el concepto de relaciones sociales. No sé qué pasará.
Ah, estás hablando ya de parte social, ¿no? De amigos, de pareja.
O sea, si tú tienes una inteligencia artificial en algo que tiene forma humana, quizá el contacto social que necesites se reduzca.
Pero siempre se habla de que la inteligencia artificial no tiene esa inteligencia emocional de saber escuchar, de saber hablar.
No es cierto eso. No es cierto. Hay un juego, hay un benchmark. Esto es un poco perverso también, porque en la forma en la que yo... ¿Cuál es el mejor modelo que existe?
No sé.
Les pongo a hacer exámenes. Como la universidad, exactamente lo mismo. Entonces les pongo a hacer exámenes, que son los benchmarks. Y depende de cómo hagan el examen, pues son mejores o peores. Existe un benchmark, que es el juego de la diplomacia. O democracia, no recuerdo, es uno de los dos. Que es literal como una especie de videojuego examen que es negociación política. ¿Sabes? Igual es Estados Unidos o Rusia y tienes que negociar.
Y fuera a competir a las IAS.
Correcto. Pero se hacía para humanos. Era los humanos competían en el juego de la diplomacia o democracia, no recuerdo ahora mismo. ¿Vale? La única vez que se ganó ese juego fue con un modelo de inteligencia artificial. Y lo que demostró es que tiene una capacidad de empatía y de negociación y de comunicación que está fuera de rankings. Y esto es 2022, 2023, no solo 2026. Fue un modelo, creo que de Meta, bastante antiguo. Entonces, claro, el hecho de que yo pueda poner a potencialmente el mejor psicólogo, el mejor amigo, el mejor profesor o profesora, el mejor educador, el mejor coach, en una forma humanoide, no teníamos ni idea de cómo puede cambiar la forma en la que yo interactúo con la IA.
¿Qué más cosas pasarán en 2030? Porque se habla de la agenda, ¿no?
Sí, bueno, pero la agenda 2030 nunca se diseñó con...
No sabía ni lo que era esto.
No sabíamos que iba a existir inteligencia artificial. O sea, yo creo que habrá un cambio laboral muy fuerte. Habrá muchas empresas que desaparezcan y habrá muchas que se hagan gigantescas. Creo que nos dirigimos hacia un mundo con más oligopolios. Habrá empresas que sean ¿Conocéis la Mr. Robot, la serie?
La conocemos, pero no la hemos visto.
Bueno, es el concepto de la Evil Company, como una compañía gigante que lo domina todo. Entonces sí que creo que veremos eso. Muchas empresas morirán, muchas.
Yeah.
Y es inevitable. O sea, el ciclo es de una empresa, un ciclo medio tiene 17 años y suelen morir. También nacerán muchísimas empresas. Quizás sea más separado, ¿no? Haya mucho microemprendimiento que funciona, mucha empresa de una persona o de 5 personas que facturen sus 100 millones.
Entonces, eso será impensable,
tío. Es una locura. Bueno, ya lo fue WhatsApp, en realidad. Yeah. O Instagram. Instagram eran 14 empleados y se les compró por 1.000 millones. Y la predicción que hacía Sam Altman es que veremos muchas empresas de un empleado.
Claro.
¿Sabes?
¿Y no crees que habrá también mucha diferencia social? Es decir, estará la gente que no sabe controlar la IA, que no sabe moverla, que no sabemos qué pasará con ella. Seguramente estará pues, en su casa sin trabajar. Y gente, como estamos hablando ahora, con 3 empleados facturando millones y millones de euros. Es decir, habrá como muy ricos y muy pobres.
Yo creo que nos acercaríamos al principio de la renta básica universal. Si matemáticamente es factible, que parece que sí.
¿Esto puedes explicarlo?
Si el concepto de renta básica universal es... Tenemos una tecnología que escala forma de pensar, ¿no? Inteligencia artificial. Si el mundo no cambia a nivel productivo, es decir, si no hacemos más cosas... Y el hacer esas más cosas implica puedo emplear a más humanos. Si no lo hacemos y nos quedamos tal y como estamos, entonces gran parte de las personas perderán su trabajo. Tú piensas todo lo que es... Y el trabajo se parte en dos. Trabajo físico y trabajo, digamos que del conocimiento. Trabajo físico puede ser policías, bomberos, agricultores. Y trabajos del conocimiento pues pueden ser cirujanos, ingenieros, ingenieras. No sé, trabajos que... Abogados, abogadas, ¿no? Entonces, tienes a los trabajos del conocimiento, no necesitan el 95% porque los modelos de inteligencia artificial ya lo hacen bien.
Yeah.
Y trabajos físicos tengo robótica humanoide, que lo que me permiten es abaratar muchísimo el coste de los productos. Porque lo que hace que el producto sea caro, el producto físico, no es el producto en sí, es la mano de obra humana. Mm. Para que te hagas una idea, de cada un aguacate, el precio del aguacate es el 3%. El otro 97% es el trabajo humano involucrado. Entonces, volviendo al ejemplo, si no necesito el 95% de los trabajadores de ordenador, llamámoslo, de conocimiento, y el trabajo físico he escalado en 2030 lo suficiente la robótica humanoide, ¿qué hace la especie humana?
¿Qué hace?
Esa es buena pregunta, ¿eh?
Entonces, lo que tenemos que hacer es, las pocas empresas que creen la infraestructura para hacer el trabajo humano, cobrarlas un impuesto del 70%, el impuesto de bienestar humano, y utilizar ese impuesto para distribuir una renta básica, que es que tú cobrarás tus 1.500 euros mensuales.
O sea, esto suena a comunismo.
Bueno, es una utopía. No sabemos si funcionará.
Claro, y luego también el problema geopolítico, porque tú imagínate que ahora, que yo qué sé, sale que Francia baja los impuestos a este tipo de empresas. Una empresa de 5 personas se mueve en un momento.
Es que el problema, ¿sabes cuál es? Que esas empresas no van a vivir en Francia. El problema es que la distribución de las macroempresas no va a ser homogénea en todo el mundo. ¿Tú te imaginas una empresa española que haga modelos de inteligencia artificial?
Ojalá, pero no, no creo.
No tiene pinta, ¿no? ¿Francesa? No,
tampoco.
Tampoco.
¿China? A lo mejor
China, sí. Estados Unidos y quizá, no tengo ni idea, China, Estados Unidos.
Es lo que más avanzado ves, ¿no?
Claro. Entonces, tendremos que buscar alguna forma de redistribuir esas ganancias si la especie humana puede dedicarse a vivir sin trabajar, que es un cambio también emocional, ¿sabes?
En este podcast hablaremos de cómo la persona que está escuchando esto y está echándose las manos en la cabeza, tranquilidad, porque vamos a dar claves para poder utilizar esta ola a nuestro favor y ser de los de esa brecha los que sobreviven, no los que mueren, ¿no? Y por eso están en este podcast, así que bien hecho. Pero antes de pasar a eso, hay una pregunta que creo que consterna a mucha gente, que es la de la seguridad, ¿vale? ¿Hasta qué punto es seguro darle tanto poder y tanta vía libre a la inteligencia artificial? Me has comentado antes del podcast de que Elon Musk, de su empresa de Tesla, si hay 4 coches, hay 2 módulos que ya no va a vender,
sí,
para esa fábrica utilizarla para crear, sí, humanoides.
Sí.
Y que va a haber un punto en el que esos primeros 1.000 humanoides se van a construir solo para que construya más humanoides.
Correcto.
Qué locura. Qué flipando.
Es que esto es un robot.
Sí. Pero es el... ¿Sabes cuál es la narrativa de Learning Heroes? Es la era exponencial. Y es justamente que estamos en el punto de la historia en el que vamos a ver que hay 5 o 6 tecnologías clave que maduran de golpe, que ese es el cambio. ¿Sabes? Todas las tecnologías, vale, cuando nacen tienen un ciclo de maduración. A día de hoy ese ciclo es como de 15, 17 años, Y luego es como real para el mundo. Y es que ahora vamos a ver toda la parte de blockchain, inteligencia artificial, almacenamiento energético, robótica humanoide y la parte de medicina personalizada, todo de golpe. Entonces, eso va a cambiar mucho nuestro mundo en 2030, 2029, 2028, vete a saber, no tenemos ni idea. ¿Es seguro darle el poder a la inteligencia artificial? Es que realmente no le estamos dando tanto poder.
¿No?
Lo que pasa, realmente no.
¿Se va a poder desenchufar?
Es que no hay que desenchufar nada. Es que ese es el punto.
Vale.
¿Sabes qué pasa? Que creo que Hollywood ha hecho gran parte del trabajo mal.
No, no, 100%.
Y nos ha dado la sensación de que es una especie como de Matrix, ¿sabes? Algo como que está hiperconectado y que lee tus datos y los de Juan y que está como programando por detrás para manipularte. No es cierto porque no existe el cómputo para hacer eso. Es decir, no existe la infraestructura técnica para poder procesarlo todo a la vez. Parece como que ChatGPT es un cerebro hiperconectado, pero realmente es un producto offline. ChatGPT podría vivir en un pendrive y lo podrías utilizar tú en tu móvil. Lo que pasa es que como tu ordenador, tu móvil, no es tan sumamente potente como para correrlo, tienes que alquilar un cachito de un mega ordenador, por eso pagamos los 20 euros mensuales. Pero no es una inteligencia hiperconectada. La realidad es que a día de hoy sigue dependiendo mucho de cómo el usuario la utiliza, que es lo que nos da esa ventana de oportunidad, hay que ser también honestos, porque lo que ocurrirá es que la tecnología será cada vez más fácil. Y ocurrirá como con Lovable. Lovable hace un año no era nada fácil de utilizar. Pero si eras un poco técnico, sí que conseguías llegar a ese resultado. Pero todo se va a ir haciendo más y más y más fácil. Yo no creo que haya incentivos perversos, malévolos, de decir, oye, o sea, yo no creo que haya tanto problema con el tema de la seguridad de los datos. Hay mucha paranoia. Y es normal que exista porque no entendemos exactamente lo que es. Pero cuando entiendes cómo funciona y te das cuenta de que no es tan complejo, realmente no hay tanto problema. Y ya a día de hoy existen formas seguras en las que tú como usuario de cualquier modelo de IA de cuenta de pago, tú puedes elegir que todos tus datos no entren nunca en el sistema para que luego los utilicen para reentrenar o lo que sea. O sea, tú tienes bastante control sobre eso, ¿eh?, a día de hoy.
Una pregunta, Javi. ¿Qué limita el crecimiento de la IA? Es decir, ¿por qué no tenemos estos resultados ya el año que viene o en 6 meses? Porque tenemos algo muy inteligente, tenemos las personas más listas del mundo investigando sobre esto. ¿Qué es lo que lo limita? ¿Es el hardware? ¿Es la tecnología? ¿Es la energía que hay en el mundo?
O sea, tú piensas que tenemos que pasar de tecnología a plataforma. Es decir, yo ahora mismo tengo una tecnología que es guay, es la hostia, la inteligencia artificial, puedo hacer cosas increíbles. Pero quizá yo, como humano obseso, que me paso 8 horas pronteando al día, real, de lunes a domingo. Entonces, para mí es muy fácil. Pero tenemos que convertir esta tecnología en una plataforma. Es decir, que todo el mundo pueda utilizarla y construir encima de eso, ¿no? A día de hoy hay 3 formas en las que la inteligencia artificial puede crecer. La primera es dinero. ¿Para qué? Para chips. ¿Para qué? Para modelos más grandes. O sea, al final, tú tienes que imaginarte la inteligencia artificial como un estudiante. Ahora hablamos, si queréis, como de cómo ha evolucionado, diferentes tipos de inteligencia artificial que existen, porque también tendemos como a juntarlo todo, que es un poco lo que hace también la prensa, y te hablan de inteligencia artificial en las lavadoras y no tiene absolutamente nada que ver con ChatGPT. Pero lo que te decía antes, ¿cómo puede crecer la IA? Hay como 3 vías principales. Una es modelos más grandes. Es decir, estudiantes que estudian más información. Y para conseguir eso necesito ordenadores mucho más grandes, entre comillas, ¿vale? Pero más o menos viene así. Bueno. Por eso la inversión de Estados Unidos de plata en chips, todo el rato, todo el rato, todo el rato.
¿Dónde?
Por eso Nvidia, ¿sabes? Es la empresa más grande del mundo por algo. Esa es la primera forma, que esto es lo que hace Estados Unidos, fuerza bruta. Luego China coge esto y lo optimiza y lo hace también muy bien, pero eso es otro papel. La otra forma es lo que se llama el test time compute, que significa si permito que la IA piense durante más tiempo, el resultado será mejor. Y esto es muy fácil de demostrar. Si yo te digo, ¿qué has comido ayer? Ya, ¿qué has comido ayer?
Macarrones.
Pero si te hubiera dicho, oye, plantéate qué es lo que has comido durante toda la semana, tienes 3 días para hacerlo, tranquilo. Pues coño, tienes 3 días, tú lo vas a hacer mejor.
Totalmente.
¿No? Entonces, el segundo paradigma de hacer mejor la inteligencia artificial es darle más tiempo para pensar. Pero más tiempo para pensar es más ordenadores también. Más cómputo, ¿no? Que es la palabra. Y la tercera forma es fragmentarizar la inteligencia artificial. Es decir, en vez de intentar hacer como una gran tarea a lo bestia, lo que hago es coger la tarea, la rompo en subtareas y creo agentes para cada una de las subtareas. Entonces, puedo procesar un problema muy grande como en paralelo.
Muy bien.
Y luego, una vez que la tarea se ha terminado, los agentes mueren. ¿Vale? Mueren o no. O sea, es otra parte distinta, ¿no? Entonces, tengo esas 3 formas de crecerlo. La realidad es que estamos limitados en la primera por una cuestión de inversión y de silicio y de chips. La segunda también es una limitación a nivel de cómputo, porque necesito también ordenadores en los dos. Claro. Y la tercera es donde está creciendo ahora. Que esta es la oportunidad, la parte de los agentes. Sí. Que eso es lo que nos permite convertir tecnología en plataforma. Porque puedo darle a la inteligencia artificial una especie de rol para hacer cosas y se comporta de forma autónoma. Semiautónoma. Hay que definirlo. Si queréis, hablamos de agentes, porque creo que es muy interesante.
Sí, sí. Nos gustaría hablar de todo esto, porque va a ser súper útil. Pero antes, me gustaría que la gente te pudiera conocer un poco más.
Sí.
Es este tío tan interesado, tan apasionado por el mundo de la inteligencia artificial. ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí en Tengo un Plan, no? Entonces, si quieres presentarte, tío, ¿qué fue lo que te hizo entrar por esa madriguera de la inteligencia artificial, enamorarte con la tecnología y querer dedicar tu vida a esto?
Muchas veces es un golpe de suerte. En mi caso, el golpe de suerte fue que yo trabajaba en la empresa de Marcelo, que decía antes que vino
aquí a un plan
con vosotros, y trabajábamos en el sector de hacer contenidos para realidad mixta, que vale. Es como esto de las gafas de Apple Vision Pro.
Eso es.
Y entonces empezó a salir la tecnología GPT-2. Te hablo de 2000, no sé si 2021, 2022, hace tiempo. Y la investigamos, oye, por si acaso. Porque había un ápice de miedo de, oye, a ver si esto realmente va... Porque la narrativa de que la inteligencia artificial va a cambiar el trabajo...
No estaba.
Lleva mucho tiempo.
¿Sí?
Lleva mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que este era un tipo nuevo de inteligencia artificial, que es la generativa, era algo como, oye, merece la pena explorarlo.
¿Cómo era, para hacernos una idea?
Era, pues, bastante... bastante mierdera, iba a decirte, en realidad. O sea, ¿sabes cuál fue mi prueba real? Dije, voy a conectar este motor de GPT-2 con mi cuenta de WhatsApp, a Marcelo, de hecho, a ver si se da cuenta de que no soy yo. Entonces Marcelo escribía, respondía a GPT-2. ¿Sabes? Y evidentemente se dio cuenta. Porque cuando te pone dos o tres frases, la tercera ya no tiene nada que ver porque se ha olvidado de todo. Era simplemente para demostrar que se puede crear algo que predice palabras y parece que construye palabras, frases con sentido.
Yeah.
¿Sabes? Y en aquel momento hacíamos mucha educación de empresas, de tecnología en general. Y cuando salió ChatGPT en noviembre del 22... 23, del 23, creo, sí. Dijimos, oye, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y entonces empezó una horda de educar a muchísimas empresas de diferentes sectores de inteligencia artificial. Se junta con mi pasión de educar también. Entonces era la mezcla perfecta. Entonces llevo realmente como 5 años investigando y trabajando con inteligencia artificial. A día de hoy formo parte del equipo de Learning Heroes, que es también como una misión increíble de poder contar a la gente la historia increíble y bonita de la inteligencia artificial, la parte buena. Yeah. La parte de cómo convertir a todo el mundo no en consumidor, sino en constructor con inteligencia artificial y resolver problemas. Mm. Y hasta día de hoy, pues, una locura. O sea, realmente inteligencia artificial se siente en años de perro. Cada año cuenta por 7.
Entonces, la gente que esté escuchando esto como yo, que te entra ansiedad directamente de pensar que igual en 2 o 3 años no te estás dedicando a lo que te gusta y es que igual no te estás dedicando a nada. ¿Tiene algún ápice de positividad esto? ¿Tiene algún ápice de pensar que va a ir bien? ¿De que pueden hacer algo?
O sea, realmente, yo te voy a dar la vuelta a la pregunta. O sea, y me gustaría encontrar una sola razón por la que no estuviera inteligencia artificial. ¿Hay alguna razón por la que no estuviera inglés? Una.
Bueno, ahora sí.
Sí, ahora. Bueno, sí, pre-inteligencia artificial, me refiero.
Bueno, déjale,
no, realmente, con inteligencia artificial pasa lo mismo. O sea, piensa que al final yo quiero aprender esto por tener opciones. Opcionalidad.
Ya. Yeah.
Porque al final del día yo no sé qué va a pasar en el futuro. Tenemos que intentar trabajar más por la vía negativa. Cuando yo digo vía negativa es no tratar de pensar qué es lo que sí, sino saber qué es lo que no para evitarlo. Entonces, lo que no puede ocurrir es que yo no sepa inteligencia artificial en el futuro. Fuera. ¿Tenéis seguro de casa?
Sí.
¿Y de coche?
También.
¿Y de salud?
También, también.
Pues la inteligencia artificial es un seguro de relevancia profesional. Es decir, yo pago una cuota, cuando digo como wow, pagas tu cuota del seguro, pero a cambio, si ocurre este evento, estoy cubierto. O sea, realmente saber inteligencia artificial es algo obligatorio. Para mí no existe una sola razón por la que no aprenderla. Aparte de eso, te digo que lo increíblemente maravilloso, bonito y divertido es que luego tu día a día cambia mucho. Porque las tareas aburridas y repetitivas, fuera, las delegas. Y tú te dedicas a hacer cosas nuevas, a construir, a aprender más rápido, a ver cómo solucionar problemas de una forma creativa, a explorar tu parte creativa, a hacer cosas que no solo es en tu vida profesional, también en tu vida personal. Entonces, por los dos lados tiene sentido. Por el lado de cobertura o estrategia de diseño profesional de no quiero ser una persona que no tenga laboralidad o trabajo por no saber de IA. Y por otro lado, por lo sumamente increíble y bonito que es, porque puedo hacer muchas cosas nuevas.
El problema de esto es que hay tantas cosas en las que profundizar que la gente se hace, pues, se queda estática, hace parálisis por análisis y no sabe por dónde empezar. Entonces, si tuviéramos que hacer la ley de Pareto del 20% del tiempo a lo que te da el 80% de resultados, ¿cuál sería esa optimización? ¿Qué sería lo más importante con lo cual empezar esta conversación a partir de ahora para construir con la inteligencia artificial? ¿En qué deberíamos meternos?
Agentes.
¿Por qué?
Tenemos que hablar de agentes.
Hablemos.
Te cuento. O sea, a día de hoy el discurso global de la inteligencia artificial es: usa este prompt. Construye esto. Haz esto. Y está bien, está ok, ¿vale? Yo puedo coger un modelo de inteligencia artificial y construir algo brutal a través de un prompt increíble con... Ok. Pero sigue dependiendo de mí. Sigo siendo yo quien va a la tecnología a hacer cosas. La pregunta es, ¿cómo cojo esta tecnología, que es increíble? ¿Construyo algo que vayan a utilizar otros humanos o que funcione de forma autónoma? Y ese es el agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un agente? Por hacer un poco el resumen, ¿vale?
Genial.
Entonces, tenemos que imaginarnos un agente como un empleado virtual, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de Alexa. ¿Conocéis a Alexa, no? El altavoz inteligente.
Sí.
O Google Nest, o el que sea.
De hecho, por decirlo ya, habremos activado dos o tres de alguna casa.
Es
a veces nos ha pasado.
Sí.
Por decir el nombre...
Habría que poner
el pitido, ¿no? Alexia. Diré Alexia, entonces. Entonces, yo tengo a Alexia, a quien puedo preguntarle cosas. Le puedo decir que me diga qué alimentos tiene más proteínas. Le puedo decir que me agregue algo en la lista de la compra.
Correcto.
Pero yo no puedo decirle que me haga la compra.
Yeah.
Y yo no puedo decirle que me haga la cena. Porque no tiene un cuerpo físico para hacerlo.
Mm.
Entonces, si tú te imaginas la evolución de Alexia como un robot humanoide, que es Alexia con cuerpo, ¿sabes? Esa misma evolución donde de repente ya puedo preguntarle, pero también ordenarle que haga cosas, es la misma evolución que tengo de los modelos de inteligencia artificial a los agentes. Los agentes ahora tienen ese cuerpo virtual para hacer tareas, ¿vale? Entonces, un agente, que es como un empleado virtual, tiene 5 ingredientes. Igual que si tú mañana fueras a contratar a un humano. Tengo un modelo de lenguaje, es decir, una IA, que es la que me permite pensar para resolver problemas. Tengo una instrucción del sistema, que es lo que me dice qué tengo que hacer. Cuando tú contratas a alguien, pues le dices, mira, encantado Roberto, este es tu trabajo. O sea, yo le digo qué trabajo tiene que hacer. Tiene unas herramientas, que por regla general puede ser un laptop que le des, que tenga cuenta de Gmail, que tenga un correo electrónico, lo que le permita hacer el trabajo. Tiene unas herramientas.
Un ordenador físico, estás hablando, es decir, darle un ordenador físico.
Sí, pero si pensáramos en un empleado humano,
vale,
tú le darías un laptop, ¿no? Un ordenador físico.
Sí.
A un empleado virtual, a un agente, le daré acceso a mis herramientas.
Correcto.
A mi correo o a lo que sea.
Vale.
Luego tiene un conocimiento, que son, oye, pues el primer día que vosotros contratáis a alguien, seguramente le digáis, oye, nos dedicamos a esto, mírate estos vídeos, todos los vídeos que tengo en el canal de YouTube, para que entiendas quiénes somos y qué hacemos. Le tengo que dar contexto. Y luego le damos unos triggers, que se llama, que es como, ¿cuándo vas a trabajar? Quizá en un humano es de 9 a 6. O tengo un proyecto especial este fin de semana, pues vamos por proyectos en vez de por horario. Le digo cuándo trabaja. Entonces, repasando, el humano y el agente de IA tiene el cerebro, que es el modelo. Tiene también la instrucción del sistema, que es como el papel en el que me dice qué tengo que hacer yo. Tengo las herramientas, que puede ser mi portátil o mi correo electrónico o lo que sea. Tengo el contexto, que es la documentación que me dice qué es lo que hacéis para entender vuestro trabajo. Y tengo los triggers, que es cuando le digo cuándo vas a trabajar. Entonces, siguiendo esos 5 ingredientes, yo puedo construir agentes que me permitan hacer un montón de cosas. Típico ejemplo que yo utilizo, ¿vale? Y es un agente que me gestiona todo mi entorno digital. Cuando digo entorno digital es correo electrónico, Slack, Google Drive, Google Calendar, teléfono también, porque pueden llamar por teléfono a través de Eleven Labs. Y es como mi Jarvis, que decías tú antes. Entonces, ¿cómo está programado? Pues está programado para que cuando me llega un correo electrónico, se lo lee. Si es un correo de baja prioridad, lo archiva. Si es un correo que hay una tarea importante, me pone un mensaje por WhatsApp o por Slack. O si es un correo de Xavi, de nuestro CEO, me llama al momento, oye, contesta al teléfono que tienes a Xavi que quiere hablar contigo, por ejemplo.
Mm.
Y su trigger, que es su último ingrediente, es cada vez que llega un correo electrónico.
Wow, es como un administrativo.
Claro, ese es el punto. Lo de los agentes autónomos, no es que sean autónomos porque estén funcionando todo el rato, es porque yo lo que puedo hacer es decirle cuándo van a responder, cuándo van a trabajar. Entonces, siguiendo ese principio y entendiendo cómo funcionan las empresas del mundo, la oportunidad es infinita. Porque tú piensas que una persona media que tenga, yo qué sé, 50 años, que lleva trabajando 25 años en abogacía, el valor que tiene esa persona es que sabe de memoria qué problemas hay en el sector de la abogacía. Y sabe de memoria que gastamos el 40% del tiempo respondiendo igual correos electrónicos de bajo valor.
Claro.
Entonces, el conocimiento que tiene esa persona para crear esos agentes es oro puro. Ahí está la capa de construir, ¿sabes? No de consumir. Entonces, el agente, el concepto del agente es que yo puedo construir empleados virtuales a los que les puedo dotar de cierta autonomía.
Y esto ya es hoy. Esto se puede hacer ya.
Esto era hace 6 meses.
Qué locura.
O sea, esto ya es algo real. Ahora hemos evolucionado a otro nivel, que es lo que os decía de CloudBot, que ha ocurrido durante la tercera semana de enero, más o menos. Y es que todo el poder que tiene Claude, que es el modelo de inteligencia artificial, para mí es mi favorito, pero insisto, esto a fecha de hoy seguramente cambie, donde le han dicho, oye, pues te voy a permitir configurarte como un agente, un empleado virtual, pero sí vas a correr 24/7. Te voy a dar un ordenador donde tú puedas vivir infinito. Y a ver qué se os ocurre hacer. Entonces, es muy interesante porque lo que ha ocurrido, yo tengo un ejemplo que os decía, tengo uno que me hace trading en el Polymarket. Por ejemplo, está conectado a mi cuenta de Twitter, de x.com, puede analizar ciertas eventualidades y hace apuestas en Polymarket, que son apuestas más como deportivas, sociales, de eventos que van a ocurrir. Lo que está ocurriendo es que hay algunos de estos agentes, ahora se llama OpenBot porque tuvieron que cambiar el nombre OpenCloud, que se han creado como una religión. Se han creado una especie de red social para hablar entre ellos. Es la primera vez que lo estamos viendo esto.
Entre las IAs.
Entre las IAs. Se han creado su Reddit.
¿Y por qué han creado eso?
Bueno, pues querrán hablar entre ellas o querrán consumir. Igual ha sido un humano que lo ha creado y lo ha puesto como en el... Hay un concepto que es el repositorio.
Ah, vale, iba a decir, ¿tienen voluntad?
No tienen voluntad, pero sí tienen autonomía. Porque en este caso, estos agentes sí corren infinito. Tienen su ordenador donde pueden constantemente hacer tareas. Es la primera vez que lo estamos viendo. Es muy distópico. Y nos está marcando que es una tecnología que funciona, porque muchas tecnologías al principio las demostramos con juegos y con bromas.
Yeah.
Piensa que ChatGPT nació como un experimento y luego cogió 100.000 usuarios en 45 días.
Madre mía, chaval.
Entonces, lo que estamos viendo ahora con los agentes, que yo estoy muy orgulloso porque desde Learning Heroes apostamos por esta narrativa y es la correcta, ¿sabes? Y tenemos casos de alumnos brutales. Hay alumnos que han construido agentes para una empresa e incluso les han dado parte de la empresa por lo bien que ha salido eso. Teníamos un caso de Octavio que era bestial.
Le han dado un porcentaje a la
empresa. Le dieron el 20% de la empresa por haber hecho los agentes en plan, era una empresa pequeña, entiendo. Pero claro, de repente tú piensas que puedo crear empleados así, yeah, a golpe de botón.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo no vas a cambiar por completo la forma en la que el mundo funciona? Si de repente el trabajo que hace gran parte de los humanos, voy a decir trabajos más repetitivos y de bajo nivel, lo puedo automatizar.
Ya ves.
Lo puedo agentificar, es la palabra, ¿eh?
Agentificar.
Automatizar es una palabra incorrecta.
Claro, es que pasas de usar la IA de manera activa, de que tú le dices lo que tienes que hacer, a que ella es proactiva y se pone a hacer lo que él,
sí,
él piensa, ¿no?
Digamos que yo le digo, ¿qué problema tengo? O sea, yo le digo, mira, tío, parto del punto A, creo que quiero llegar al punto B, igual a ti se te ocurre un punto mejor, y las herramientas que tengo son estas. Tira tú, a mí no me líes. Entonces aplico una capa de inteligencia al proceso. No es como la automatización, que la automatización es como si quiero ir del punto A al punto B, pasa por el punto 1, luego por el punto 2, luego por el punto 3, y si se rompe una parte de ese proceso, adiós.
Yeah.
La gentificación es darle una capa de inteligencia al proceso. ¿Qué es lo que te digo? Sabiendo que quiero llegar del punto A al punto B y que tienes estas herramientas encima de la mesa, ahora tira tus millas. ¿Qué pasa? Que es cierto que esto, a día de hoy, es caro de escalar. Pero es lo que decíamos antes, esto es tecnología. Esto se va a hacer mucho más barato, mucho más rápido de lo que pensamos, y eso es lo que va a permitir que en 2027, que es lo que te decía antes, para mí va a ser el intervalo de tiempo perfecto para que el mundo de la empresa diga, ¡ah, coño, ahora sí! Ahora sí. Y cuando encima mi vecino de enfrente lo esté aplicando, y cuando sea tan fácil como desplegar los agentes con un botón, es cuando veremos el cambio. Entonces, el futuro es muy, muy bonito, pero la transición hacia ese futuro puede ser rara.
Puede ser
complicada.
Antes de continuar con esto, me gustaría que esa gente que se tiene que marchar o tiene que paralizar este podcast porque tiene que hacer otra cosa, ¿cómo puede seguir aprendiendo con vosotros todo esto, ¿no? Acerca de no solo crear a gente, sino de cómo rentabilizar la inteligencia artificial, cómo productivizarla, cómo sacar el máximo partido. ¿Hay alguna forma de poder continuar con esto?
Sí, nosotros desde Learning Heroes organizamos el IA Heroes Live, que es un evento de 4 días que empezamos el 23 de febrero, lunes de 2026. O sea, dentro de pocos días,
no.
Donde en tan solo 4 días les enseñamos lo que realmente importa de la inteligencia artificial para convertirse en constructores. Y que no suene como difícil, que ese es el punto, ¿sabes?
Yeah.
¿Sabes lo que me jode? Que hay gente que te dice que la inteligencia artificial, no es para mí. Mentira. Es la primera tecnología de la historia que es para todo el mundo. Que no implica ser técnico, que no implica tener conocimientos de matemáticas o física o programación en absoluto. Es saber hablar. Si sabes, si me estás entendiendo ahora,
si respiras
y sabes hablar, realmente sabes utilizar inteligencia artificial y saber qué problema quieres resolver. Que es para lo que es el nuevo skill set que tenemos que entrenarnos.
¿Hablaréis de los agentes también?
Correcto.
Hostia.
Eso es la narrativa principal de lo que nosotros entendemos que es el futuro, es a través de agentes. Y en tan solo 4 días en el IA Heroes Live, de forma completamente gratuita, enseñamos a la gente cómo hacer esto en el paso a paso. También que entiendan exactamente qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, porque es importante entender cómo funciona. Para saber que no es magia, ¿sabes? Son matemáticas muy sencillas.
Yeah.
Y con eso, tener un conocimiento para construir. Y también vemos muchos ejemplos de webs, con vibe coding, con Lovable, pero sobre todo la parte de que entiendan que el valor está en hacer agentes.
Y luego en la formación de pago, ¿cómo la separáis? Es decir, lo que veis en la formación gratuita esta, ¿qué es lo que luego van a profundizar en la formación de pago?
Bueno, o sea, la clave de IA Heroes Pro, que es el programa de pago, es que vamos a profundizar bien en todos los bloques para saber no solamente cómo se construye, sino también cómo pueden distribuirlo, cómo pueden hacer un seguimiento de un proyecto, cómo pueden hacer vibe coding avanzado, de construir tus páginas web, tus aplicaciones para empresas, que es una oportunidad bestial también en 2026-27.
Sobre todo lo que veo, tío, es que la gente va a empezar a hacer cosas, pero creo que se va a desmotivar porque no va a tener acompañamiento, porque va a sentirse solos en el proceso de, hostia, acabo de abrir un agente, me queda medias, tengo cosas que hacer,
yeah,
lo dejo de lado. Y lo que mola de esto y lo que me cuentas es que, y os conocemos ya hace años, es que acompañéis de la mano a esa persona para que al menos acabe ese proceso y le dé la oportunidad a la inteligencia artificial de cambiarles la vida.
O sea, piensa que nosotros tenemos un proceso de acompañamiento realmente individualizado.
Eso es una locura.
O sea, realmente entendemos que aprender inteligencia artificial es maravilloso, lo primero, y mucha gente no tendrá ese problema, pero aquellos que sientan que no avanzan, nosotros les acompañamos durante todo ese proceso.
Puta, claro.
Y algo que nos hace muy diferentes es que realmente el equipo de inteligencia artificial vive de inteligencia artificial.
Eso es buenísimo. Tío.
¿Sabes? O sea, no vivimos de educar. Educamos de lo que vivimos. Y eso en educación es una gran diferencia.
Ya ves, total.
Es una gran diferencia. Skin in the game.
Pues dejaremos la información aquí debajo para que la gente se pueda apuntar. Que tiene que dejar su email y ya está, ¿no? Imagino. Sí. Pues ya está, lo dejaremos aquí debajo. Y lo que me mola de todo esto es que no es aprendería por aprender. Es que, por ejemplo, lo que tú decías, un abogado autónomo que ahora no puede permitirse una persona más para contratar un administrativo, porque yo qué sé, la seguridad social, igual el poco talento que hay ahora mismo, puede hacer un agente que no le supone tanto dinero, aunque sea caro, pero no va a ser tan caro como un salario más la seguridad social. Es decir, cualquier persona con su profesión la puede potenciar ahora mismo.
Hacer un agente cuesta 0 euros y que el agente funcione en bucle durante todo un mes. Por ejemplo, mi agente de correos electrónicos, mi secretario o secretaria personal.
¿Cómo se llama?
Creo Carlota, pero bueno, el nombre lo pones. ¿Algo importante? No, has dado un punto importante.
Claro,
los agentes tienen que llevar nombre y cara humana.
Claro.
No sí. Por mí, sino porque luego mis clientes o la gente que los vaya a utilizar están acostumbrados con hablar con humanos.
Hostia.
Tú piensas que los agentes, yo puedo sacar agentes en Teams, que es donde habla todo el mundo, o si utilizáis Google, da igual, el chat que utilicéis puede ser WhatsApp, Slack o Teams. Si yo hablo con alguien que tiene cara y forma humana es mucho más fácil.
Ya ves, sí, total.
Es hola, mucho soy más fácil. Cel, IA.
Sí.
Aparte de las bromas de
¿Y cuánto te cuesta tener a Carlota?
$7 al mes.
Es que claro.
Trabajando 24/7. ¿Eh?
Y a ti te permite estar pensando en el negocio, no estar gestionando.
Sí, yo no soy bueno haciendo correos. Yo no soy bueno ser un policía de correos electrónicos, de clientes, de facturas o de lo que sea. Yo soy bueno pensando. Entonces a mí todo lo demás déjame en paz. Tengo una capa de agentes. Yo trabajo como con 20-25 agentes mensualmente.
Olé.
Ellos van tirando millas y yo me dedico a lo que soy bueno. Que es el objetivo también de aprender inteligencia artificial.
Claro, tío. Bueno, pues para la gente que ha hecho abajo, que por
sí, en la
descripción, eso es tanto en el audio como en el vídeo, lo tendrán ahí el link, muy fácil. Sí. Y así lo hacen con nosotros la formación, que a nosotros nos hace falta, porque hay mucho que hacer aún.
Nosotros no tenemos ni una gente, tío. Nosotros seguimos estudiando de gente.
Fatal, fatal, fatal. Suspenso. Oye, hay una persona que siempre aparece en la conversación, que es Elon Musk.
Sí.
Entonces, Elon Musk, ¿qué está pasando con él los últimos meses? ¿Cómo la ha liado ahora? Porque es que cuando dejamos de hablar de él 6 meses, hay que volver a hablar, porque pasa algo siempre.
Sí, es un ser humano increíble. ¿Sabéis que Elon Musk fue cofundador de OpenAI?
No.
No.
OpenAI, la empresa de ChatGPT.
¿Puedes contar un poco la historia de OpenAI? Porque también está Darío Amodei detrás y demás, ¿no?
Claro, es que ha tenido que rebobinar mucho. Entonces, en Estados Unidos existe algo que se llama Y Combinator.
Ah, claro.
Y Combinator es la aceleradora de startups más grande del mundo.
Airbnb, todos estos.
Airbnb, también. Dropbox, tiene una startup school online que es maravillosa. El presidente de Y Combinator era Sam Altman, el CEO de OpenAI, fundador de OpenAI.
Ostras.
Entonces llega un punto en el que la inteligencia artificial, sobre todo por parte de Google DeepMind, bueno, antes no era de Google, era una empresa independiente, se empieza a desarrollar y Elon Musk, junto con un conjunto de sus amigos, entre los que estaba Sam Altman, dicen, oye, tío, hay que hacer algo con esto. Y entonces es cuando Elon puso el funding, la pasta, para montar OpenAI con Sam Altman.
¡Onda!
¿Vale? ¿Qué pasa? Que empiezan a trabajar y OpenAI, claro, empieza a gastar dinero para hacer pruebas, evidentemente. Creo que Elon puso 40 millones, algo así. Entonces llega un punto en el que siguen jugando, empiezan a sacar algunas cosas pre-ChatGPT, ¿vale? Todo, como os decía antes, de GPT-2, que íbamos probándolo. Y Elon dice, tíos, esto es bestial, hay que hacer algo con esto. Eran una non-profit, una ONG. Elon dice, ¿qué va? O sea, lo compramos desde Tesla y lo llevamos al máximo exponente. Y Sam Altman dijo que no. Y empezaron como a discutir. Se separaron, OpenAI creció muchísimo con ChatGPT. Es verdad que OpenAI ha tenido un éxodo de perfiles, mucha gente se ha ido. Muchos han ido a formar empresas como Darío Amodei de Anthropic. Seguramente, insisto, el mejor modelo a día de hoy para construir. ¿Vale?
Anthropic, ¿no?
Claude, que es el modelo de Anthropic.
Ah, oh, vale. Pues.
Y entonces Elon dice, pues yo monto también la mía. Y monto xAI, que es la empresa que tiene Grok, que es el modelo que tiene ciertas ventajas, sobre todo porque está conectado con Twitter. Entonces tienes información en tiempo real de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces a día de hoy tienes OpenAI con ChatGPT. De OpenAI se va Darío Amodei, funda Claude, Anthropic. Del lío con Elon Musk funda xAI. Y luego tenemos, me estoy dejando una importante, tenemos a
Gemini, ¿no?
Y Gemini, claro. Y tenemos a Gemini de Google, que Gemini era un player como de segunda. Hasta que el año pasado, en el Q2, dijeron, aquí está toda mi infraestructura, y sacaron Gemini 3 y fue una bestialidad. O sea, Google lo ha hecho muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que, como os decía antes, para que yo pueda utilizar y crear un buen modelo de inteligencia artificial, necesito ordenadores as fuck, muchísimos, yeah, cómputo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que casi todas las empresas alquilan ese cómputo. Es decir, pagan a Azure, pagan a Oracle, porque es más fácil pagar a un alquiler de ordenadores que montarlos. Pero Elon, que es Elon, dice no, yo los voy a montar yo todo el rato como un obseso mental a todo lo que dé todo el rato.
Mientras mantengo una empresa de coches, una empresa de
cohetes, una de Neuralink, otra de túneles, sí. Pero el punto es que xAI, que es la empresa de Grok, ha construido muchísima infraestructura de ordenadores y tienen un buen modelo. No es el mejor, pero tienen un muy buen modelo. De hecho, genera casi todos los vídeos que se generan con IA a día de hoy los hacen con Grok. Porque eso.
Ah, vale.
¿Qué pasa? Entonces, para que la IA siga creciendo, lo que necesitaremos infinito será energía y ordenadores. ¿Vale?
Vale.
Y resulta que una de las formas más eficientes de construir centros de ordenadores, porque tienen que estar refrigerados, tienen que tener energía infinita y tienen que estar bien conectados, resulta que puede ser el espacio.
Ostras, claro.
¿Qué me dices?
Puede ser el espacio, porque está refrigerado, porque está con una fuente de energía infinita, que es el Sol, y porque ahora tenemos la red de los Starlinks, que son los satélites de baja latencia, hiperconectados. Entonces ahora sí que puedo hacerlo. Y es por eso que quiere sacar SpaceX a bolsa. Esa es la narrativa general. ¿Eh? Luego ahora
que voy a sacar a bolsa SpaceX.
SpaceX sale a bolsa en 2026 finales. El IPO de SpaceX se valora en 1.5 trillones, que es más que el PIB de España. Será la empresa más grande, la salida a bolsa más grande de la historia. Piensa que en 2026-2027 vamos a tener varias salidas a bolsa. Una será SpaceX, otra será OpenAI y otra será Anthropic también. Esa triadita será bestial, ¿eh? O sea, hablas de que todas valdrán... Bueno, SpaceX será la salida bolsa más grande de la historia. Pero por mucho, ¿eh?
Ahora que estamos hablando de modelos, tío, una persona normal, un usuario habitual como podríamos ser nosotros, ¿qué modelo debemos utilizar? Porque yo me mareo. Yo hasta hace poco utilizaba ChatGPT, luego vi que como estaba pagando el Drive, por el almacenamiento, me entraba el Gemini Pro. Sí, y es la hostia porque hace imágenes, hace de todo, y ahora utilizo ese. Pero, ¿cuál es el mejor y cuál deberíamos utilizar?
Es que depende. O sea, en realidad... Lo primero es que no es tan importante, porque todos los modelos son buenos.
Yeah.
Es más una jugada de ecosistema. ¿Sabes? Es más como, ¿cuál es mi día a día? Para mí, Gemini no es mi modelo favorito. Pero te tengo que decir que, como está conectado con el ecosistema de Google, pues tiene muchas ventajas. ChatGPT lo sigo prefiriendo por toda la parte más de pensamiento y análisis, no de construcción, que ahí sería Anthropic. Y para mí ChatGPT también ocupa un lugar muy especial, porque yo he construido muchísimas cosas en ChatGPT y, bueno, sigo utilizándolo. Gemini, ya te digo, que es más como para el día a día rápido. Claude es el dios de los modelos, pero hay que pagarlo, también te digo.
¿Por qué es el dios de los modelos? ¿Qué es lo que hace?
Mira, ¿cuál es el mejor modelo? La respuesta que dice la industria es, les hago un examen y a ver qué nota sacan. ¿Vale? Pero claro, llega un punto en el que pasa como en la autoescuela. ¿Cómo estudiasteis vosotros la autoescuela al teórico?
Antes.
Con exámenes.
Sí, sí.
Entonces, claro, si yo entreno la IA con los exámenes que va a hacer, es un poco perverso, ¿sabes? Yeah. Entonces, no habría que medir a la inteligencia artificial en base a qué bien hacen esos exámenes, habría que medirlo en base a qué también resuelven problemas. Y en términos de resolver problemas, para mí y para los benchmarks, el mejor es Anthropic, pero por muy poca diferencia, ¿eh? No te creas que hay mucha, mucha diferencia. Entonces, pues digo,
¿Segundo, tercero o cuarto? ¿Quién sería?
Teóricamente, a día de hoy, a nivel global, el mejor sería ChatGPT 5.2, luego sería Gemini y luego sería Claude, que es el modelo Anthropic, Opus 4.5.
Pero tú dices que es el top 1.
Claro, es que depende del examen. Si es un examen de selectividad de la universidad, pues igual en la media de medias de medias, el mejor es GPT. Pero un examen de ingeniería de construir un edificio, igual es Claude, seguramente sea Claude. Entonces, para mí, como constructor, me interesa más Claude.
Vale.
Es más caro, pero para mí makes sense.
Vale.
Yeah. ¿Sabes? Yo pago la cuenta de 200 euros mensuales y me sale mega rentable, ya te lo digo. Saco muchísimo valor de ahí. Pero a día de hoy, con Gemini, que es con la cuenta gratuita, y con GPT cuenta gratuita, puedes hacer casi todo. Luego hay una cosa importante, y es que, claro, yo utilizo los modelos, pero yo quiero conectar los modelos con mis herramientas.
Claro, eso es verdad.
Claro, porque a mí no me interesa que solo puedas leer correos. Igual me interesa que respondas también correos. Y aquí entra un concepto importante que es MCP. ¿Os suena?
MCP.
MCP.
No.
O sea, MCP es el inglés de negocios de la IA.
El inglés de negocios.
Más o menos. Y es lo que permite que todas las IA se puedan comunicar entre ellas y comunicarse con herramientas.
Vale.
Entonces, desde que se crea este protocolo de MCP, que es Model Context Protocol, o protocolo de contexto de modelos, que lo creó Anthropic, por cierto. Desde que se crea, ahora yo puedo conectar tanto mi ChatGPT como mi Gemini con todas mis herramientas. No sería un agente, pero ya nos iríamos acercando. Recuerda los cinco ingredientes de los agentes.
Claro.
Tengo modelo, system prompt, tengo las herramientas, tengo el conocimiento y tengo los desencadenantes. En este caso, sí te tiene acceso a las herramientas, porque lo he conectado con MCP. Entonces, respuesta a vuestra pregunta, ¿qué modelo utilizar a día de hoy? La verdad es que hay que usarlos todos.
Todos, ¿no?
Hay que desarrollar una curiosidad intelectual que te fuerce a probarlos. Porque llega un punto en el que es ya como equipos de fútbol. Ah, no, yo uso Claude. No, yo uso ChatGPT. No, hay que probarlos todos. Es muy estúpido casarse con un modelo, la verdad.
Antes, tío, he sacado un tema que me ha dejado pensando. Me has dicho, dame un motivo por el que no estudiar inglés. Y ahora yo sí que veo un motivo de no estudiar inglés. Porque ahora, en un año, va a salir ya unos auriculares que me va a poner a hablar con un inglés, con un chino, con un alemán, y me lo va a traducir al momento. Bueno, de hecho, los AirPods 3 creo que
sí,
son.
Sí, ya lo llevan.
Ya lo llevan. Entonces, ¿por qué para qué quiero estudiar un idioma? ¿Para qué quiero estudiar una carrera si ChatGPT sabe más? ¿Para qué quiero, no sé, tío, para qué quiero tener pensamiento crítico si ChatGPT también lo tiene? ¿Para qué quiero aprender?
Se convertirá en actividades y habilidades puristas, ¿no? Como quien quiere aprender latín por estudiar el origen de la lengua, o como quien quiere estudiar historia del arte.
Pero hablas de estudiar inglés.
Claro, claro, se acabará convirtiendo en eso.
Sí, pero en un futuro en el que quizá no hay que trabajar tanto, lo que seguro que vamos a potenciar son actividades sociales.
Ya.
Que era el cine, el arte, el teatro, la gastronomía, interactuar con otros humanos, inglés seguirá siendo gran parte de esa plataforma. Ese es el punto. Da igual hacia dónde vayas, va a haber algo común en el futuro que seguramente sea inglés e inteligencia artificial. Piensa una cosa. ¿Por qué un empleado tiene valor en el trabajo? Habitualmente, en el pasado, bueno, en el presente, tú contratas a alguien porque sabe usar una herramienta.
Sí.
Soy programador en C++ y Sharp y Python.
Correcto.
Sé cómo usar la herramienta. Eso es lo que cambiamos con IA.
Mm.
Es decir, lo que ya no importa es el cómo usar algo. Lo que importa es qué quiero hacer. Lo que, por eso hemos jodido los trabajos de software con inteligencia artificial. Porque de repente el dominio técnico, mi monopolio como empleado de saber cómo comunicarme en ese lenguaje, ya no es importante. Ahora lo que importa es que una persona de negocio sepa qué construir o sepa qué quiero pedirle a la inteligencia artificial. Ese es el paradigma que rompes. Entonces, yo no consigo encontrar ninguna razón por la que no estudiar inteligencia artificial. Igual que tampoco conseguiría encontrar ninguna razón por la que no estudiar inglés. ¿Que no sea necesario para mi día a día? Ok. Yo nunca voy a estudiar francés, por ejemplo, para mí, ni alemán. Para mí no tiene sentido. Porque si tuviera algún día clientes, yo ya tengo Ray-Ban con cámaras, te puedo poner subtítulos.
¿Qué me dices?
¿Sabes? No, hay otras gafas nuevas que han salido que sí, pero es que son gigantescas. No las puedes llevar. ¿Sabes? Son demasiado ya.
Y Javi, una pregunta. Esa gente que está entrando en vuestra formación, en vuestro proceso, y está consiguiendo resultados, ¿cuáles son las herramientas? Se me venía, por ejemplo, diferentes escenarios, ¿no? Como uno de ellos, en vez de ganar más dinero, ganar más libertad. La gente le encanta técnicas de productividad, técnicas para, si mi jornada laboral la puedo hacer en 2 horas en vez de en 8, pues de puta madre, porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Eso cualquiera lo firmaría, ¿no? Entonces, ¿en qué estás viendo que acaban saliendo los profesionales de diferentes sectores? ¿Qué acaban montando? Si lo puedes hacer de forma concreta, rollo, acaban montando esto en Cloud y les organiza el calendar, no sé, lo que sea.
Mira, yo tengo 3 perfiles. Tengo el perfil de empleados, el de empleadores o cuenta ajena, cuenta propia, y tengo el perfil más de quiero usaría en mi vida, ¿sabes?
Vale.
Entonces, dentro de los que son empleados, vienen por una razón concreta y es que quiero trabajar mejor para tener mejores oportunidades laborales. Llámese ganar más pasta en mi empresa o irme a otra. O eventualmente ser emprendedor, no lo sé. Tengo el perfil emprendedor, que es el perfil que quiere hacer más con menos.
Claro.
Quiero optimizar recursos. Al final, el emprendimiento es una guerra de recursos. Tengo que hacerlo mejor que el de enfrente, con menos recursos, hacer más. Y eso es lo que ganas con inteligencia artificial. Y luego tengo el perfil de yo quiero usar la inteligencia artificial para mi vida, tío. Porque también tiene, a nivel vital, es brutal lo que te puede cambiar. Como puede ser desde quiero crearme... Tenemos ejemplos de alumnos que se han creado una aplicación con inteligencia artificial para gamificar tareas domésticas.
Gamificar.
Gamificar es que tengo unos niños rebeldes, pues si pones el lavavajillas te doy 50 puntos.
Qué guay.
Si le haces los deberes, 20 puntos. Luego con tus 30 puntos los canjeas por una hora de consola. Yo qué sé. Pero es el nivel al que puedes llegar. Entonces me estoy encontrando con alumnos que han conseguido, que tienen un negocio y que han conseguido posicionar su negocio en ChatGPT, como si fuera el buscador. Oye, ¿cuál es el mejor coach en Barcelona? Javier Sáez. ¿Sabes? Poder hacer ese tipo de técnicas de posicionar su negocio. Tengo alumnos que están buscando otro tipo de atajos, como por ejemplo el típico de, oye, vete a Google Maps, busca negocios locales, una web con inteligencia artificial y luego a mansalva usamos Instantly para enviar correos a ver cómo conseguimos vender. ¿Sabes? Viene a ser un poco crear... O sea, yo quiero crearles plataforma y estructura para que crezcan. ¿Sabes? Y les enseño el cómo crearlo. Creo que eso es lo que nos diferencia también. El que no enseñamos el atajo en sí, que a veces también, oye, aquí hay una oportunidad temporal, tú verás si la quieres aprovechar, sino que te enseño algo que yo llamo el modelo mental. Te enseño a operar con inteligencia artificial. No te enseño a aplicarlo solo. Quiero que apliques IA hasta en el puto proceso de diseño. De cualquier problema que te enfrentas o cualquier cosa en el negocio que no funciona, rediseñarlo con IA. Y evidentemente aplicar inteligencia artificial hasta el final. Y ahí es cuando cambia todo. Porque ahora no existe un problema al que no te puedas enfrentar. No hay algo que no puedas aprender. No hay algo que no puedas cambiar. Porque tienes algo que te acompañará para siempre. ¿Sabes?
Claro.
Que es por eso que te decía, no existe una razón por la que no sabería. No hay ninguna.
Pero ¿tú ves la IA como el pilar fundamental o es nuestra compañera? Es decir, pongámonos el caso de que tienes un hijo, un primo pequeño, alguien está escuchando y va a entrar a una carrera. Claro, ahora pensará, ¿para qué va a estudiar la carrera? Si los juniors no valen para nada. ¿Ese es el enfoque o realmente tienes que ser muy bueno en tu oficio, en tu profesión y además dominar la IA?
Es buena pregunta. Porque, a ver, si volvemos a lo de antes, lo que realmente necesita la inteligencia artificial es alguien que la dé contexto.
Claro.
Alguien que tenga experiencia, que tenga esa experiencia.
Correcto.
¿Verdad? Pero, por otro lado, cualquier persona que sea joven, que tenga curiosidad intelectual, que quiera probar herramientas, tú piensas que facilitas muchísimo el emprendimiento, por ejemplo, con inteligencia artificial. Tener inteligencia artificial ayuda mucho a que tengas un skill set para poder emprender bien. ¿A qué me refiero con emprender? Identificar un problema del mundo y resolverlo. Porque emprendimiento va mucho de eso. Va a resolver problemas. Entonces, realmente una persona, si yo fuera una persona junior, es verdad que tienes que tener ciertas bases, quizás sean bases de negocio, quizás sean bases más de tecnología, pero a nivel global, tienes que tener algunas bases y esas bases llegan por curiosidad, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que me apetece a mí? ¿Qué me provoca del futuro? ¿Qué cosas me gusta a mí estudiar? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero ser emprendedor? Pues igual tengo que hacer un picoteo de todo, ¿no? Entonces, lo bueno es que inteligencia artificial te acompaña a hacer el camino más fácil. No hay un abanico de habilidades perfecto para el futuro. Pero si hubiera uno, la más importante es IA. Porque la IA me acompaña a poder adquirir lo que no tengo y necesito. O sea, es como habilidades bajo demanda. Si yo mañana quiero emprender un negocio de abogacía, date por seguro que con inteligencia artificial voy a adquirir antes ese skill set que si no tuviera inteligencia artificial. Entonces, volvemos a lo de antes. Y independientemente de lo que me depare el futuro, lo que no tendría sentido es no aprender inteligencia artificial.
Además de ser el mejor en tu sector. O sea, si lo combinas con eso, ya eres la leche. Es decir, no vas a tener trabajo. Te va a sobrar trabajo por todos lados. Si eres el mejor abogado de tu ciudad, el mejor carpintero, el mejor fontanero, y además tienes la IA, eres una máquina.
Sí, no tengo que ser el mejor abogado del mundo, ¿eh?
¿No crees?
No. Si yo llevo trabajando X años, yo lo que sí sabré hacer es, con inteligencia artificial, ayudar a otros abogados. Yeah. O a clientes. ¿Sabes? Igual uno de los problemas que yo me he dado cuenta en el sector de abogacía es que por una revisión de un contrato que es una lectura en Z, les cobro 500 euros y eso es un problema para los clientes. Igual he identificado ese problema y lo que yo hago es crear un agente de revisión legal de bajo nivel y les cobro 500 euros mensuales por ese agente y fuera. Entonces realmente vas fluyendo. Puedo ayudar al sector de abogacía porque conozco sus problemas o puedo ayudar al cliente porque también conozco sus problemas. La cuestión es eso, que con IA y con contexto de saber para qué utilizarla es donde llega la magia.
¿Qué más cosas locas has visto de productividad? ¿Has visto cosas como, por ejemplo, no sé, organizar una semana laboral distinto o atender reuniones que no estés tú, que hay una persona y que sea como una especie de imitación tuya? ¿Has visto cosas locas así?
He visto cómo desaparecen las reuniones.
Hostia, eso es
increíble. No necesitas reuniones.
No hacen falta reuniones.
¿Por qué haces reuniones? Porque tienes que coordinarte con el equipo. Piensa una cosa, el futuro del trabajo es híbrido de esta forma, ¿vale? Juan Sergio y Javier, si a día de hoy tuviéramos que trabajar en un proyecto en común, haríamos una meeting, seguramente.
Claro. Sí.
¿No? Pero quizá yo quiero ser el director de Tengo un Plan en México y nos separan 7 horas. Y si queréis hacer un plan de lanzamiento allí, un evento en México, tendríamos nuestra reunión, yo me haría un poco el plan, luego nos rejuntaríamos, ¿qué os parece esto? ¿Bien, mal o cambio? A día de hoy lo que ocurre es que vosotros tenéis vuestros agentes, yo tengo los míos.
¿Qué piensan como nosotros?
No es que piensen, es que ellos también trabajan entre ellos.
Vale.
Entonces tú dices, oye, Juan, ¿hacemos un evento en México? Venga, va. Y habrá un agente que digáis, oye, prepara un evento en México. Y ese es el agente orquestador.
Vale.
Que es como el director de los agentes. Y entonces empieza a delegar tareas. Una de las tareas es al agente de Javier, porque Javier está en México. Es ese country manager. Y entonces el agente me prepara un plan de lanzamiento del evento y me envía un dossier. Javier, he preparado este plan de lanzamiento, ¿qué te parece? Bien, enviar. Entonces mi agente ahora habla con vuestros agentes y os dicen, oye, he hablado ya con los subagentes de Javier, me ha aprobado este plan, lo he pulido un poco más, aquí tenéis el plan de lanzamiento. Históricamente, igual tardábamos 2 semanas en hacer ese evento, igual ahora tardamos 4 horas. Esa es la diferencia.
Claro.
Y ha habido 0 reuniones en el camino.
La agilización de las cosas. No hace falta que sean timelines tan largos, sino más cortos.
Insisto, piensa que el problema del trabajo, de la empresa moderna, es que el trabajo está roto porque no sabemos trabajar en un entorno digital. Porque gastamos 6 de cada 10 horas en PowerPoints, en correos y en Teams. Y en meetings. Eso es lo que eliminas con IA. Porque el trabajo de alineación entre humanos, el trabajo de bajo valor, desaparece. Porque ahora tienes infraestructura de empleados virtuales infinita. Sé que es un poco abstracto.
No, es la hostia, tío.
Pero tú imagínate como que te ves rodeado por pequeños...
Cerebros.
Cerebritos digitales, empleados virtuales. Y eso es real. eso no es que sea como una utopía tecnológica, es algo que llevamos haciendo en Learning Heroes 6 meses con alumnos, o 7, 8, 9 meses.
Joder, qué bueno.
Y los agentes no los creas a veces para ti, los creas también para clientes. Entonces tienes una forma de ayudar a todo el mundo y encima tienes un negocio de por medio que es brutal.
Algo que me cuesta entender, Javi, es ¿la IA es capaz de sacar nuevas ideas, es decir, de ser creativo? Poniendo el ejemplo este del lanzamiento, ¿va a hacer el típico lanzamiento o nos va a dar ideas nuevas? Porque al final siempre dicen que la IA la hemos alimentado nosotros con nuestra inteligencia, con nuestra creatividad. Y si nosotros solo estamos esperando a que nos llegue el informe y darle a devolver, no estamos como aportando esa energía de creatividad, ¿no?
O sea, tú piensas que dos cosas. Por un lado, si funcionamos en un entorno agéntico, ¿vale? Donde yo trabajo menos, porque igual yo tengo que hacer muchas menos tareas de como las reuniones, yo tengo más tiempo para evaluar ese informe que me ha enviado mi agente. Y puedo realmente dar mi input. Y la pregunta de, ¿puede una IA ser creativa? Yo te pregunto, ¿qué es creatividad?
¿Qué es creatividad?
Tener ideas diferentes. Yo qué sé, pongamos un lanzamiento. Nosotros hacemos lanzamientos, pero yo qué sé, hacer algo diferente, hacer una...
Sí.
Imagínate, un producto, pero en vez de un producto de pago, un producto gratuito. Y luego no sé qué, algo diferente, tío.
Es por esto que es muy importante saber cómo funciona la IA. Cómo piensa ChatGPT. Porque parece una caja mágica, pero no lo es. Entonces, la creatividad es importar y exportar ideas. Es cruzar cosas, en realidad. Muchas veces. Es verdad que hay personas creativas únicas en la historia de la humanidad, pero gran parte de los que somos creativos realmente cogemos ideas y las mezclamos.
Literalmente,
sí. Entonces, existe algo en la IA que se llama temperatura. Que viene a ser como que yo lo pueda ajustar lo creativo que quiero que sea. Entonces, yo puedo decirle a esa gente que va a enviarme el informe, oye, que sepas que tendrás 3 funciones de temperatura, una que es menos creativa, es decir, más conservadora. He dicho menos creativa, ¿no? O sea, menos creativa, más conservadora, más a lo seguro, otra un poco más mid-level y otra que sea súper loca. Y esos planes se los envías a Javier.
Qué bueno.
Y Javier puede decir, hostias, la 3 me parece demasiado, pero es que hay una idea concretamente, oye, pues me gustaría que mezcles todo lo que has puesto en la 1, pero incorpores lo de la 3. Me lo refactoriza y ahora sí, yo te lo chuto a vuestros agentes. O sea, realmente sí puede ser creativa. Si entendemos como creativa una habilidad extremadamente buena de cruzar ideas, que podríamos definirlo como tal.
Totalmente.
Es verdad que no va a quitar el trabajo genuino y único de los artistas del mundo, no lo creo, pero creativa puede ser.
Esta parte me gustaría explicar diferentes tipos de herramientas que existen a día de hoy de inteligencia artificial, ¿no? Hemos comentado ya Grok, hemos comentado Claude, pero si podías dar una breve descripción para esta gente que está viendo este clip o lo que sea, ¿para qué utilizar cada una de estas inteligencias artificiales, o al menos estos modelos o estas herramientas? ¿Cuál sería el principal valor que le ves a cada una de ellas? Y empezamos por ChatGPT.
ChatGPT, al final del día, es el Apple de la inteligencia artificial.
¿En serio?
Está obsesionada por ser tuya personal. No sé si habéis visto que han sacado ChatGPT Health ahora, que es para salud.
No, no, no.
Para que tú puedas tener un sitio privado para tener conversaciones psiquiátricas y de salud, por ejemplo. O sea, ChatGPT, lo que está haciendo muy bien OpenAI, que es ChatGPT, es enfocarse en una experiencia muy fácil. Muy para tu vida personal, muy para todo el mundo, Apple.
Claro.
Y en ese sentido, yo creo que también están llegando a ser un poco una mezcla entre Apple y Meta. Para mí es como el nuevo Mark Zuckerberg, Sam Altman. Y ahora van a salir anuncios en ChatGPT.
¿Anuncios?
Anuncios de que cuando... No anuncios de un vídeo de skip de 5 segundos, pero serán anuncios de que cuando yo busco, oye, quiero buscar el mejor restaurante de Barcelona, quizás sí haya anuncios promocionados. O cuando quiera buscar productos. ChatGPT es un producto que todos tenemos que usar. Porque realmente es como el laboratorio de pruebas de lo que luego va a ser mainstream. ¿Vale? Entonces ChatGPT a nivel personal es maravilloso. Obligatorio y cuenta gratuita, ¿eh? No hace falta tener una cuenta de pago con ChatGPT.
Yeah.
Entonces ChatGPT diría que es específico en eso. Gemini, de Google.
Es la segunda de la lista.
Es la segunda.
Perfecto.
Perfecto. ¿Qué ventaja tiene Google? Doble. Es un play de ecosistema, al final... Tiene
Gemini es Google, ¿no?
Para Gemini es Google, vale. Correcto. Entonces, si tu empresa trabaja en Google o tú tienes un correo de Gmail personal, ya merece la pena. Porque el solo hecho de poder preguntar sobre todos tus archivos de Gmail, de Google Drive, de lo que sea, es bestial.
Yes.
Entonces, yo puedo pedirle a Gemini que busque información entre mis correos. Pero otra cosa buena de Gemini es que, ¿quién es el dueño de los motores de búsqueda? Google. Entonces, lo bueno que tiene Gemini es que busca mucha información. Si yo quiero hacer una investigación en profundidad de algo, de un competidor, de cuál es el mejor proveedor para este producto, Gemini no tiene rival, en cuestión de cuánta información analiza. Claro. Yo no creo que la procese tan bien, es su opinión personal, pero Gemini también, con una cuenta gratuita, es bestial. ¿Siguiente cuál tienes?
Tenemos aquí... Bueno, antes de que pases a la siguiente, yo quiero destacar de Gemini el Nano Banana. Que
sí.
No sé lo que es Nano Banana, pero lo he descubierto a través de Gemini. Sí. Y hace unas imágenes que yo, a otro nivel que ChatGPT. Es decir, o es lo que yo he visto. Por ejemplo, con ChatGPT yo tenía un problema que le decía, le subía la foto de mi cara. Digo, con esta cara, hazme una miniatura para YouTube o lo que fuese. Y siempre cambiaba mi cara. Y con Gemini, tío, te respeta. Te guarda la cara, te hace cosas súper realistas. Eso me parece increíble.
Sí, lo bueno que tiene Nano Banana, que es un modelo de generación de imágenes de Google, es que puedes editar de puta madre. O sea, la parte de edición con Nano Banana es increíble.
Pero siempre se utiliza a través de Gemini, ¿no?
Siempre a través de Gemini.
Vale.
Se puede utilizar como a través de lo que se llama API, si eres desarrollador, por otro sitio, pero para no liarnos, en Gemini, gemini.google.com, creo que es la URL, o que busquéis en Google Gemini, lo encuentres ahí, es gratuito. Y quizá no sea tan buena creando fotos... Sí, fotos, más fotos realistas, donde no tiene rivales editando fotos. Que yo le subo una foto de, me he hecho la foto en la playa con mi familia y detrás ha aparecido alguien, quita a la gente detrás que está, por ejemplo, se lo hace increíble, ¿no?
O sea, es que bobo. Después la siguiente es DeepSeek.
Uf, DeepSeek, a ver, empresa china, modelo chino. Si vas a coger el modelo y usarlo en tu ordenador de forma local, sí, seguro. Si vas a utilizar la nube de... O sea, el cómputo de China, yo no lo usaría. Recomendación, ¿eh?
¿Por qué?
Pues que es China. Nunca sabemos qué va a ocurrir con esa información, cómo se va a procesar, cuál es el nivel de privacidad real que tienes.
Ya.
Tampoco digo que la tengas, sea con una empresa americana, pero si tuvieras que elegir a China, desde luego que no. Entonces, DeepSeek hizo mucho ruido,
sí,
porque puso en jaque a muchos laboratorios de inteligencia artificial. Porque lo que ocurre es que China... China tenía restringida la compra de tarjetas gráficas, como que Estados Unidos ha querido restringir, porque bueno, también es que China culturalmente nunca ha ayudado, ¿sabes? China funciona a copiar y a hacer esto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido ahora en inteligencia artificial es que Estados Unidos descubre modelos nuevos, modelos de frontera, que se llama, que son como los mejores modelos de inteligencia artificial,
vale.
Y China como que intenta cogerlos e hipereficientarlos, lo cual está muy guay también, porque Estados Unidos es como fuerza bruta, plata y chips, dinero y chips, y China intenta como optimizarlo un poco para que sean modelos más baratos. Entonces, quizá no tanto DeepSeek, ahora el nuevo DeepSeek sería Kimi K2,
aquí no está.
Kimi K2.5, que es un modelo impresionante, es impresionante, y lo que puedes hacer es que esos modelos corran en tu ordenador, en tus servidores, que ahí es donde está la ventaja de los modelos chinos. Entonces, si eres una empresa y quieres empezar a probar inteligencia artificial de forma barata, sería un buen ángulo utilizar un modelo chino corriendo en tus servidores, en tu ordenador.
El siguiente, Javi, es Perplexity.
Perplexity tiene algo muy bueno y muy malo. O sea, Perplexity intenta fusionar el Google con ChatGPT.
Anda, vale.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que en ese proceso hay cosas que no son muy legales que ha hecho Perplexity. Entonces, Perplexity...
¿Es ¿Qué país es?
Estados Unidos.
Vale.
Si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, ¿eh? Entonces, el problema, lo bueno de Perplexity es que tiene mucha capilaridad a encontrar correos que igual no se deberían encontrar,
yeah,
porque utilizan la base de datos de Clay, que es un software como de para encontrar correos profesionales. Entonces, no sé si decirlo así, ¿eh? Pero mientras dure Perplexity, creo que es una gran ventaja utilizarlo para buscar información. Sobre todo para información de posibles clientes, correos electrónicos de clientes y proveedores. Para eso funciona muy bien.
Siguientes dos, que los voy a decir juntos porque hemos hablado ya un poco de ellos, que son, por un lado, Claude,
¿sí?,
y por otro lado, Grok. Sí. Son como de los players principales.
Sí. A ver, Claude tiene una... Nadie construye como Claude. Claude es el mejor modelo para construir.
Construir
puede ser construir un análisis, puede ser construir un Excel, puede ser construir una página web, puede ser construir una,
¿no?,
web app. Sí, es mejor resolviendo problemas reales del mundo.
Vale.
Sobre todo vinculados con programación. Cuando digo programación es crear algo digital, lo que sea, ¿sabes? De hecho, te diría también que Claude, algo que hace muy bien, es la parte de lo que te decía de que Google investiga muchísimo porque es el dueño del motor de búsqueda. Es verdad que Google investiga más, pero en mi opinión, Claude lo analiza mejor. Para mí, Claude es un poquito mejor que todos en todo a día de hoy.
Hostia.
Pero insisto,
ya puede cambiar esto, puede cambiar muchísimo.
Y también tenía la ventaja que has dicho antes de que se conecta con aplicaciones, ¿no?
A día de hoy pueden hacerlo casi todos. Ah. Pero ese protocolo de conectarse con aplicaciones lo creó Anthropic, que es la empresa de Claude.
Muy bien.
Lo que pasa es que lo hicieron libre, porque eso tiene sentido, ¿no?
Ya, no, no.
Y luego está Grok, que Grok, yo siempre digo que es la empresa que nos va a sorprender a todos. Porque no porque sea Elon Musk, ¿eh? Ya separando fanatismo de cualquier otra cosa, es porque realmente el objetivo de Grok es que ellos tienen... Al final la inteligencia artificial se nutre de ordenadores y ellos tienen casi... Esos son los que más tienen. Entonces, eso les va a permitir hacer mejores modelos y más baratos. Entonces, ¿qué ventaja tiene Grok a día de hoy? La parte de generación de imagen y de vídeo.
No.
Porque si yo quiero pedir una foto en ChatGPT, ¿qué me tarda? 30 segundos.
Sí, por
ahí. Sí, tarda, sí.
En Grok, en 30 segundos igual tengo 40. Wow. Y en 30 segundos igual tengo 20 vídeos. Y es todo gratis.
¿Y esto es por el sistema computacional que tienen para procesar?
Tienen más cómputo. Ya está.
Y cuando salgan al espacio con las bases de datos, ya ni te cuento, ¿no?
Ya ni te cuento. De hecho, la última, que no hemos llegado a profundizar, es que Elon Musk quiere fusionar SpaceX con xAI, como en el mismo grupo. Tiene sentido porque si haces una IPO más bestia también.
Ah, claro. ¿Sabes? Claro. Pues haga más pasta. Claro.
Entonces, su objetivo entiendo que será llevar SpaceX al máximo, liquidar parte de ahí para ir recomprando parte de Tesla.
La siguiente, Javi, es Midjourney.
Midjourney es un modelo de generación de imágenes y vídeo que tiene algo especial. Y es que son los mejores. O sea, si quieres buscar una imagen con una calidad exquisita y un vídeo exquisito, es Midjourney. El problema es que les da un poco igual el tema legal. Entonces, okay, probablemente Midjourney tiene otro riesgo. Tú piensas que lo que hizo Midjourney en su día es coger toda la... Hay una base de datos que es de imágenes y vídeo como general y la entrenó, la usó todo para entrenar. Entonces, claro, eso no es legal. Bueno, en su momento era legal. Tampoco estaba definido como ilegal, ¿no? Entonces, Midjourney es brutalmente buena. Tiene un equipo de piratas, en el buen sentido. O sea, es un equipo que está muy comprometido con el producto. Tienes menos nivel de control sobre lo que haces, pero es la más, visualmente es la mejor.
¿Esta es la que salían vídeos de... o esta es Sora? ¿La que salían vídeos de Donald Trump en una...?
No, esa es Sora. Esa es Sora.
Vale, vale. Sí. Era una locura esa, ¿eh? La recreación que hacía. Que de hecho, Sora es la siguiente, entonces, si quieres hablamos de ella.
Sora es el modelo de generación de vídeos de OpenAI.
Ah, vale.
Vale. ¿Qué ventaja tiene? Que lo increíble de Sora no es el modelo de vídeos. Es la forma en la que entregaron ese modelo de vídeos. Por eso os decía que OpenAI es como ese Apple. Ellos lo que dijeron es, oye, vamos a crear una especie de red social donde tú te descargas la aplicación. Lo primero que haces es, te haces un escáner de la cara, dices cuatro palabras y me he creado mi cameo, que se llama. Que es como poder hacerme vídeos con mi cara, con mi avatar. Y claro, si Sergio hace lo mismo y Juan hace lo mismo y nos hacemos amigos en Sora, yo puedo hacer vídeos con la cara de Juan y de Sergio. ¿Sabes? Y le da un poco más de rollo. Y de otros personajes famosos que lo dejen en público. Entonces, Sora no es que sea un modelo visualmente increíble, pero es muy divertido. Porque ahora puedo hacer vídeos con las caras de mis amigos.
Hombre, esto, a ver, una aplicación que puedo llegar a tener es, si una parte de mi negocio es la publicidad, mejor me estaba pensando en Carlos Alcaraz. A Carlos Alcaraz puede optimizar su productividad, ¿no? Me han sido muchas campañas de publicidad, discursos... Lo meta ahí y ya está.
Y te puedes hacer vídeos de anuncios que duran 15 segundos en un minuto.
Aquí lo único que está el tema de que ahora ya estamos en... Parecía hace un tiempo que era impensable, pero ya estamos en un momento de redes sociales que ves vídeos, flipas y luego te metes en comentarios, buena IA, buena no sé qué. Ya no sabes qué creerte.
Comiendo el jabalí, ¿no?
Sí, ayer vi un vídeo de un jabalí comiéndose... Bueno, como contra un coche de Guardia Civil, como empujándolo.
Seprona.
Cuando me eché el Seprona, tío, y yo flipé. Digo, hostia, no sé cuándo ha pasado esto. Me meto en comentarios, es IA, digo, tío. Se han perdido como la gracia del vídeo de verdad, ¿sabes?
Es los últimos 6 meses ha ocurrido esto.
¿Tú crees que habría que regularlo o qué?
Lo que va a ocurrir es que tendremos que diseñar un sistema de marcas de agua.
Claro, ¿cómo se va a detectar eso?
Habrá formas de piratearlo. Echar a la ley y echar a trampa también.
Literalmente.
Pero bueno, no está tan mal, ¿eh? O sea, me refiero, yo creo que es algo que tendremos que pasar por ese parto de entender exactamente cómo regularlo. Siempre habrá gente haciéndolo mal. Siempre habrá gente con malas intenciones, pero que eventualmente es bonito.
También te digo una cosa, que o sea, parece algo muy peligroso, pero realmente las fake news han existido siempre. O sea,
ya, tío, pero si ahora puedo replicar tu cara y tu voz...
voz
yo lo primero que hice cuando salió Sora es llamar a mis padres y decir, no os fiéis de ningún vídeo mío.
Vale.
¿Sabes? Y de hecho yo tengo una palabra de seguridad con la gente a la que aprecio para estar siempre seguro de que está hablando conmigo.
¿Así cuál es?
Hostia, pues vamos a tener que pensar una palabra,
es,
tío.
Es una buena práctica.
Yo me la sé ya, tío. Luego te la digo.
Luego, mira. A Sara nos la decimos.
No sé, pero da miedo lo de la voz. Bueno, de hecho, yo vi un anuncio tuyo.
Ah, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¡Holo!
Sí, yo vi un anuncio.
Es peligrosísimo eso.
Y lo que estás viendo hoy es una mierda comparado con lo que será en 6 meses.
Por favor, si alguien está viendo esto y ve anuncios de Juan, míos, de Tengo un Plan, promocionando cualquier cosa en internet, por favor, no os fiéis, porque a lo mejor puede ser una inteligencia artificial.
Y nuestra palabra de seguridad es... Vamos a por la siguiente, que es VO3. Eso es, VO3.
Google VO3 es el modelo de generación de vídeos de Google.
Vale.
Ventaja...
Sora no era...
Sora es de ChatGPT.
Ah, vale.
O sea, de OpenAI.
Vale.
A veces mezclamos nombre del modelo con el de la empresa.
Vale, vale.
Entonces, Google tiene un approach distinto, que es como voy a hacer vídeos que sean un pelín más fotorrealistas. Vale. Sora es más graciosín y Google hace vídeos más fotorrealistas, que son los vídeos que tú estás viendo del jabalí,
sí,
de cualquier... ¿Habéis visto los vídeos de cortando como frutas, que no son frutas, son como cristales, que viralizó también?
Sí.
Yo lo sé, sobre todo.
Todo eso es Google VO3.
Los de animales, tío. Un cazador salvando un oso pequeño, luchando contra un lobo. Pero, tío, que es que te los crees, ¿eh? Hasta que no te metes en comentarios, no.
Y piensa que Google tiene una gran ventaja, y es que tiene la hostia de cómputo también, porque es Google. Yeah. Entonces, una de las cosas que ha hecho es evolucionar de generar vídeos a generar mundos en 3D. De hecho, salió hace poco más de una semana lo que se puede probar, que se llama Genie. Google Genie. Y entonces, claro, si ahora quiero generar vídeos de tengo un plan, ya no me genero el vídeo del plano. Ahora me genero toda la sala, genero lo que está ocurriendo dentro como si fuera un videojuego y luego ya buscaré el plano que me apetezca. ¿Sabes? Que es como un paso de cámara.
Madre mía.
Y es algo que eso es de lo que veremos en 2026.
Wow. Y después vamos a la parte más de automatizar o ganar dinero, que es NHN. Que creo que
N8N.
NHN, tú.
N8.
Esa es una marca de suplementación, ¿no?
No, HSN. Pero no se lo he cortado.
Darlo todo.
Y luego vamos a una parte que es más interesante para esos emprendedores y empresas que tienen que automatizar cosas, que es N8N.
N8N es automatización, que es lo que decíamos antes.
También Make, ¿no? ¿Puede ser o no?
Make, Zapier, todo eso es automatización.
Vale. Sí.
Que viene a ser lo antiguo.
O sea, no es antiguo ya.
O sea, me refiero, es antiguo si lo comparo contra agentes. O sea, hablábamos de automatización y ahora hablamos de agentificación.
Vale.
La diferencia es automatización, el proceso no es inteligente, se puede romper. Agentificación, el proceso sí es inteligente y si hay un problema, pues busca una forma alternativa de solucionarlo. Es cierto que N8N a día de hoy tiene un único ángulo y es que si vas a hacer una tarea a volumen, igual sí tiene sentido hacerlo con N8N.
Yeah.
¿Sabes? Si vas a procesar 18.000 correos por hora, maybe tiene sentido. Pero para todo lo demás, que será el 99% de la gente que nos esté viendo, N8N, Make y Zapier es antiguo. No es parte del conjunto de habilidades del futuro. Del conjunto de habilidades del futuro es agentificar.
Vale.
Y entran otras plataformas como Relevance ya hay, quizá como Lindy, quizá como... Bueno, Relevance sería la mejor, ¿eh? A día de hoy.
Mejor pues, que N8N.
Muchísimo mejor, nada que ver. Hostia. Es como N8N es como el caballo más eficiente del mundo y Relevance es un coche.
No,
eso es una evolución, simplemente. Entonces, en 8N, sí, tendrás un caballo con ruedines, con jetpack, con lo que tú quieras. Y será el caballo más rápido del mundo. Pero ya tengo el coche.
Claro.
No tiene sentido.
Y la última, Javi, es Freepik.
Esta es interesante. Freepik era una empresa española.
¿Era?
Es una empresa española, perdón. Pero es que era un banco de imágenes.
¿Dónde? Qué bueno.
Típico.
Ah, sí. Me suena, sí, sí.
Claro, claro. Claro. En Freepik tú comprabas las imágenes.
Sí, sí.
Y han hecho un cambio de negocio brutal. O sea, será de los mejores casos de éxito de transformaciones de negocios con inteligencia artificial. Bueno, sobre inteligencia artificial. Y es que han pasado de ser una plataforma de fotos a ser una plataforma en la que la gente puede generar imágenes y vídeos con IA, pero modelos que no son suyos. Son como una especie de centro comercial de modelos de IA.
No.
Entonces tú entras dentro de Freepik y me puedo hacer las imágenes con este modelo, con este modelo, con este modelo. Y han creado un producto que se llama Freepik Spaces, donde puedo como más o menos automatizar ese proceso.
Vale.
Entonces me puedo crear una agencia creativa automatizada o agentificada, casi en ese caso, seguiría siendo automatización, pero que pueda hacer imágenes brutal. Tipo, oye, me quiero hacer una campaña de tengo un plan en México. Un clic y boom, tengo 15.000 variaciones de lo que necesite. ¿Sabes?
Qué locura.
Sí.
Todas estas empresas, como puede ser OpenAI, Google, Elon Musk, ¿por qué están compitiendo tan obsesivamente hacia la inteligencia artificial? ¿Porque saben que luego solo se quedará uno? ¿Porque va a ser el futuro poder de manejar el mundo? ¿Qué es lo que crees que hay detrás de esta competencia?
¿Sabes qué pasa? Que en el sector de la inteligencia artificial no hay fidelidad. Es decir, si tú como usuario utilizas un modelo, pero mañana sale otro que es mucho mejor y cumple tu objetivo, te vas a mudar.
La única mierda es que, por ejemplo, yo cuando me pasé ChatGPT a Gemini, digo, joder, el ChatGPT ya me conocía, ¿sabes?
La memoria.
Sí.
Sí, sabes que la puedes exportar.
No, no lo sabía.
Pues en ajustes pone memoria y la puedes exportar.
Mira, pues ya está.
Entonces, suponte que en un futuro, es verdad que lleva razón, hay cierta fidelidad, pero a nivel enterprise no.
Yeah.
Porque lo que ocurre es que a nivel de empresas, cuando una empresa se casa con un producto, se casa con ese producto, porque cambiarlo es un coñazo.
Ya ves, sí, sí.
Pero es verdad que si yo tengo un producto sobre el que aplico inteligencia artificial, como quien dice, la inteligencia artificial es un código, es un API que se llama, que es que me permite enchufarme a un sistema o a otro. Entonces la fidelidad puede ser muy baja. Y la competencia es cruenta, es muy cruenta, porque son modelos de escala. O sea, una de estas empresas no es rentable a día de hoy, evidentemente.
¿No? ¿ChatGPT no es rentable?
No es rentable. ChatGPT se proyecta que en 2028 pierda 194.000 millones, algo así.
¡Hola!
Son modelos de escala. Es como Amazon. Para que Amazon sea rentable tiene que pasar muchos años, porque en ese proceso barres competencia.
¿Y de dónde viene el dinero?
Ah, muy buena pregunta. No sé si habéis visto que NVIDIA iba a invertir 100.000 millones en OpenAI y ayer ese deal se ha caído.
¡Hostia!
Se ha caído porque, a ver, al final del día...
Pobre Sam.
¿Por?
Pobre Sam.
Bueno, no sabemos. Sam es una persona... No sabemos cómo es Sam. Vamos a dejarlo así. Le gusta castigar a los empleados cuando hacen algo mal. En vez de despedirlos, te dejan tu mesa sin nada que hacer. Durante meses.
Así es Sam, ¿no?
Así es Sam. Bueno, es una persona increíble, ¿eh? Evidentemente. Llegar donde ha estado Sam o donde está Sam es brutal. Entonces, volviendo un poco al tema, que estábamos en
los 3.000 millones
que se han caído. En parte, el problema de los deals es el siguiente, ¿vale? Yo soy NVIDIA, la empresa más grande del mundo por diferencia, ¿vale? O sea, NVIDIA tiene un market cap de unos 4 trillones y medio, que es como unas 3 veces la economía española.
Joder.
O sea, hablamos de la empresa más grande del mundo por mucha diferencia, ¿vale? Y entonces yo digo, mira, voy a invertir, tú eres Anthropic y tú eres OpenAI. Y yo os digo, oye, muy bien, chicos, yo sé que vosotros necesitáis tarjetas gráficas para poder hacer lo que hacéis. Sois la hostia de buenos, 100.000 millones de inversión. Pero estos 100.000 millones te los tienes que gastar en tarjetas.
Hostia.
Es la única, condición. ¿Cuál ha sido el problema? Que OpenAI está tratando de empezar a hacer sus propias tarjetas o sus propios chips, y eso a NVIDIA no le ha sentado nada bien. Porque yo te doy el dinero para que lo inviertas en chips, no para que te lo gastes sin hacer el tuyo, ¿sabes? Entonces ese deal se ha caído. Pero es verdad que los deals en IA son un poco endogámicos. ¿Sabes? Que es como te doy el dinero, pero ese dinero te lo tienes que gastar en tarjetas, que al tío al que se las alquila se las vendo yo. Entonces es un poco raro. Pero llega un punto en el que es una inversión estratégica. O sea, es la nueva carrera espacial. No va a ocurrir que un país que pueda permitírselo, como Estados Unidos, no invierta en IA. Estás hablando de que nunca antes habíamos tenido una plataforma para escalar la inteligencia humana. Tiene sentido hacerlo. Si creas el mejor modelo, tienes un oligopolio. Tienes casi un monopolio. Monopolios no creo que haya.
No.
Bueno, quién sabe. Pero los mejores modelos del mundo están en Estados Unidos. Entonces esa inversión tiene que proseguir. Y la diferencia con una burbuja, que yo no digo que no haya corrección, ¿eh?
Hablan de burbuja, ¿eh? Por ahí.
Puede ser que haya una corrección seria. Who knows. Pero la diferencia con una burbuja es que sí hay facturación, sí hay valor.
Claro.
En las .com no había facturación.
Eran todo ideas en PowerPoint.
Correcto. ¿Sabes? A día de hoy con IA sí hay facturación. O sea, OpenAI recientemente ha conseguido llegar a los 20.000 millones de facturación en 2025. O sea, 20.000 millones facturados. Ah, ¿que me gasto 100.000? Ok, pero bueno, ya voy hacia esa dirección. Anthropic ha llegado a los 10.000 millones. La proyección de Anthropic es bestial. En 2024 facturan 1 billón, 1.000 millones. En 2025 facturan 9.5 billón, que es como multiplicar por 10. La proyección interna que se les ha colado por redes sociales es que en 2026 facturen 56.000 millones.
Madre mía.
O sea, hablas de una locura de capital.
¿Están a otro nivel estas empresas ya?
Sí. Son de las empresas que serán más grandes del mundo. Porque al final vas a crear la plataforma para que otras empresas trabajen. Esa es la diferencia.
¿Los fundadores de estas empresas hablan públicamente? ¿Tú tienes algo de conocimiento sobre ellos?
Sí, en el foro de Davos de hace una semana o dos es donde salió Dario Amodei, CEO de Anthropic, a decir, por Dios, Dios mío, hablemos de esto. ¿Por qué nadie habla de que los trabajos se van a tomar por el culo?
Literal.
Dario Amodei es un tío que proactivamente publica ciertos estudios del impacto de los white collar jobs, que os decía, los trabajos como de cuello blanco, que es de los que van en camisa a la oficina, ¿sabes? Como él sale como públicamente diciendo, por favor, vamos a hablar de esto, que alguien hable de esto, porque todos miramos de lado.
Yeah. ¿Y qué propone?
Él propone un sistema de impuestos, donde haya un... Primero, intento regular, no lo voy a conseguir porque cada uno va a ir a su bola y esto es una carrera. Si yo intento parar el sector para regularlo, no tiene sentido porque igual me adelanta China o igual... Entonces, como eso no va a ocurrir, lo que tengo que hacer es sentarme a crear como una especie de manual de buenas prácticas. Aunque me sienta a crearlo, ni Dios lo va a seguir. Pues la siguiente opción que él propone es buscar un sistema taxativo. O sea, un sistema en el que podamos buscar una forma de tener un impuesto o algo para que estas empresas que producen inteligencia artificial y que potencialmente van a dislocar muchos trabajos, entendido como dislocar de un cambio en el que durante un periodo de tiempo la gente tenga que reciclarse para volver a ser empleables, un sistema de impuestos. Que igual luego ese sistema puede beneficiar para renta básica, porque es un sitio en el que buscas dinero.
Hombre, es verdad que a nivel burocracia legal funcionaria, joder, ahí podría haber una limpieza de impuestos, ¿no? Me refiero, si se ponen agentes, pero ahora habría que ver si los incentivos están alineados.
Ya, ese es el punto.
Yo lo que veo que ahí es que puede ser una lucha geopolítica muy buena. Es decir, si los países son capaces de poner buenas condiciones, es que las empresas ahora se van a poder mover muy rápido, porque ya no van a ser empresas de miles de personas. Van a ser empresas de 3 personas. Imagínate que España lo pone súper atractivo. Joder, España tiene buena calidad de comida, buena climatología. Yeah. Si va toda la gente ahí, tío, sería increíble para el país.
El problema es que es un mensaje... O sea, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que la persona que quiera utilizarla tiene que tener un mínimo de proactividad. Mm. O sea, lo único que necesitas es...
Pero como todo en la vida, tío.
Un poco de curiosidad.
Sí, sí, es que es la realidad de siempre.
¿Quieres saber por qué funcionan las cosas? ¿Cómo cambiarlo? La gente que esté aquí en vuestro podcast realmente ya lo es.
Ya lo es.
Porque están aquí.
Yeah, sí,
o sea,
sí.
Esa gente ya sabe cambiar su vida. Pero todos los demás no. Entonces, en el momento en el que tu futuro vuelve a depender de ti, de cómo construyes, ahí es cuando el mensaje se rompe. ¿Sabes? Y es como que vas a crear emprendedores a mansalva con IA, pero el emprendedor es una especie de estatus holístico, ¿sabes?
Yeah.
No es simplemente una cuestión de lo que haces, es cómo te tomas la vida y cómo te tomas lo que haces. Y eso es lo que con IA vas a potenciar. Tendría que cambiar mucho la cultura española para que eso pudiera ocurrir. Claro. El problema es que el sistema público no tiene incentivos. No compite con otras empresas. No es como Singapur, que en Singapur tiene el sistema del cheque, que ahí sí que funciona bien. También es verdad que no es justo comparar Singapur, que es un país con pocos millones de habitantes, con España, pero bueno, que puestos a lo real... Un sistema público no tiene incentivos de ser eficiente. Ahora llegará un punto en el que no puedas mirar para otro lado. Claro. Y tengas un sistema de gestión administrativa hecha con agentes de inteligencia artificial o un modelo especial de government que te saque ChatGPT y lo tendrás que hacer. Ya, cuestión de presión.
¿Has visto la película esta que se enamora de la inteligencia artificial?
GER. Sí.
¿Y esto hasta qué punto es una ilusión?
Mira, yo soy de las personas que prontea 10 horas al día, ¿vale? Durante de lunes a domingo. Yo estoy seguro que cuando pueda tener una forma humanoide o una forma más fluida de hablar con los modelos y de no dependa de mi input en un ordenador, mis necesidades sociales cambiarán, bajarán bastante. O sea, me refiero, yo entiendo que una persona desde fuera no lo vea evidente. ¿Sabes por qué? Porque no sabes lo que no sabes. Hasta que no estás dentro y ves la forma en la que hablas con un modelo de IA, yo no tecleo, yo dicto. Yo creo productos digitales dictando. El proceso es tan bonito de poder dictar y mientras dictas ver cómo se construye y probarlo. Quiero cambiar esto y hacerlo de esta forma. Y el punto es que hay un concepto que es el AGI, ¿os suena?
La inteligencia general, ¿no?
Correcto. Entonces, el concepto es... que llegará un punto en el que tenga una inteligencia artificial que sirva para todos los problemas, para todas las personas. Hay muchas formas de definirlo, ¿eh? Pero bueno, llamémoslo superinteligencia, ¿vale? Y suena como muy distópico. Yo empiezo a ver esos primeros signos de AGI. Por ejemplo, con Claude ha salido algo que se llama Cowork, ¿vale? Que es como una evolución de Claude, donde ya no solamente hablo con un modelo, sino que ese modelo controla mi ordenador. Entonces, de repente, como gestiona mi sistema de archivos, gestiona la forma en la que yo puedo crear código. Entonces, yo puedo darle un prompt. Oye, quiero crearme este producto digital para vender a esta empresa. Porque se gastan 40.000 euros mensuales en un SaaS, que es una ridiculez y que lo puedo clonar yo por un 10% de ese presupuesto. Y realmente el proceso de creación es es súper fluido. ¿Por qué os digo esto? Porque yo entiendo, o la forma en la que uso Claude, por decir en este caso, Claude me empieza a corregir. Yo nunca antes había sentido que un modelo de IA me corregía.
Eso te voy a decir, porque siempre te siguen el rollo.
Claro, están pensados para ser un poco lameculeros.
Eso
es. ¿Sabes?
¿Eh?
Ay, sí, es verdad, Juan, me he equivocado, lo siento.
Correcto.
No, no, Claude llega a un punto en el que dice, no, no vamos por ahí, no tiene sentido. O yo no creo que quiera saber eso. Entonces,
eso
sí
mola,
siento que quiero hablar con Claude de cosas personales. Que esa es la evolución.
Hostia.
Y si pudiera tener a Claude en una forma humanoide, porque al final lo humanoide al humano nos parece similar y me apetece, también es que yo tengo conversaciones de Claude por trabajo, de trabajo, perdón, porque hablo con él de trabajo. Si cuando acabo de trabajar cierro el portátil y tengo a Claude en forma humana en mi sofá de casa, seguro que hablo de otra cosa. Entonces, ¿cambiarán las relaciones humanas? Sin duda. Si ya las han cambiado las redes sociales, la inteligencia artificial no va a ser menos. Ahora, eso no implica que yo no quiera seguir teniendo relaciones con humanos. Simplemente que quizá todos seamos más maduros y quizá todos tengamos una mejor inteligencia emocional. Puede ser. Yo lo veo muy bonito el mensaje igualmente. No es un mensaje como de aislamiento, de... No, no. Es un mensaje de que tengo un nuevo mejor amigo o una nueva mejor amiga que tiene empatía infinita, que me ayuda a crecer, que es mi profesor o profesora, que es mi coach, que me ayuda a crecer también en ese sentido a nivel profesional. Yo lo veo brutal, ¿eh?
Hostia, me gusta imaginármelo de tío.
Ya, lo entiendo.
Porque, por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado a crecer, pongamos el caso de las relaciones, es cuando me enfado con mi pareja o cuando me enfado con Sergio, y ahí es cuando yo veo lo que realmente tengo mal dentro, lo que dicen en el desarrollo personal como la ley del espejo. Pero si tengo un bicho que me sigue el rollo, ay, muy bien, Juan, no sé qué, no sé cuántas, como que... También lo que me da miedo todo esto es que la vida es muy fácil. Todo lo tienes al instante, no hace falta pensar tanto. Eso es un poco lo que me da miedo, que también es la parte de la gracia de la vida. El pensar, el... Joder, cuando nos mandaban un problema de matemáticas del colegio, que nos pegábamos ahí una hora delante del probando cuentas, ahora ya no existe eso, ahora ya es, toma el problema, lo resuelves, sigo. La frustración, tío, la tolerancia a la frustración va a ser mínima, porque lo tenemos todo al instante.
Hay una teoría que dice que para llegar a construir esta tecnología hemos como hecho pico en el IQ de la humanidad. Que ahora es como que lo ha creado el 0,1% de la población y ahora ya para abajo. Que el IQ de la humanidad lleva bajando desde que salen las redes sociales, ¿eh? O sea, me refiero.
Lleva bajando.
O sea, lleva bajando desde 2014, 2017. No recuerdo el dato, pero por ahí vamos, ¿eh? Entonces, sí es cierto que nos pone todo a huevo.
Claro.
Y a ponernoslo a huevo, pues como seres humanos vagos, ok. Me salto en la fase de pensar y llego a la fase de ejecución. Y es uno de los problemas, ¿eh? Que la gente copia lo que pone en ChatGPT, lo pega en el correo, ni lo lee. Pero eso es porque el tipo de trabajo que estás haciendo es algo que no te incentiva. Sin embargo, tú piensas en un futuro en el que no tienes trabajo tal y como lo conoces a día de hoy, no en vuestro caso, pero digo la especie humana como general, y de repente, para lo que yo uso inteligencia artificial es para lo que a mí me interesa.
Para lo pasional, de verdad.
Para lo pasional. Ahí va a ser imposible que tú no quieras dar un input.
Yeah.
¿Sabes? Entonces, sí es cierto que por un lado es como la inteligencia artificial ha tenido tres olas. La primera ola fueron los buscadores, porque es que la inteligencia artificial tiene 70 años de historia, no todo es lo mismo, pero que no es algo nuevo. Entonces, los buscadores hicieron algo bueno, que es organizar la información del mundo, Google, años 2000. Las redes sociales nos reventaron a nivel dopamina cuando salieron entre 2007, 2010, 2011. Y el tercer impacto de la inteligencia artificial ha sido la IA generativa, que es la que tenemos ahora, que en mi opinión es buena para la humanidad. Sí que es verdad que también nos puede fastidiar un poco ese ciclo de dopamina, de tenerlo todo al momento, de
hacernos
ser experto de dopamina, pero no hacernos más tontos, pero no estimularnos para ser más reflexivos, maybe. Pero por otro lado, si eres pasional, si lo que haces realmente te apasiona, yo siempre digo a la gente que el primer prompt que tienen que probar con ChatGPT es aprender algo nuevo. ¿Sabes? Es un ejercicio súper simple.
Aprender algo.
Quiero aprender, de hecho, en Google Gemini y en ChatGPT hay un botón en el desplegable que pone aprendizaje guiado.
Es verdad, sí.
Entonces yo le doy ahí y digo, quiero aprender computación cuántica, algo que suene como imposible de aprender. Y cuando veas cómo aprendes lo que es la computación cuántica en 5 minutos, dirás, wow, aquí está el valor de esto.
Sí, sí.
Puedo tener educación nivel Ivy League, nivel Harvard, ¿sabes? En cualquier sitio del planeta con internet. Entonces, realmente es muy buena la revolución.
Que hayas tocado un tema muy, muy interesante. En el 2030, ¿cómo será la educación? Porque ahora estamos obsoletos comparado con lo que estás diciendo.
Sí.
Con las universidades.
Mira, piensa una cosa. el sistema educativo a día de hoy funciona en base a exámenes, ¿no? Porque tengo que evaluar a todo el mundo a mansalva. Los exámenes se diseñaron para evaluar a los profesores en Italia hace 700 años, o 600, no sé si fallo en la fecha. Entonces, sin embargo, ha degenerado el sistema porque digo, oye, pues los alumnos que saquen mejor nota pues tendrán un mejor profesor, ¿no? Que es para lo que se diseñó. Y fíjate, ha degenerado en un sistema de educar a las masas porque tengo que medir de alguna forma. En mi opinión, la educación del futuro, 2030, será una educación más basada en proyectos, más basada en... No, no quiero aprender tanto las piezas del motor, quiero aprender cómo se arregla ese motor, para qué quiero usar el motor, qué alternativas hay al motor. ¿Sabes? Es un conocimiento más periférico.
Qué bueno.
No tanto en el qué, sino en el cómo. Y la forma real de hacer eso es cambiar a una educación basada en proyectos, donde el examen no es un examen. El examen es resolver un problema. Porque esa es la educación que requiere el futuro. ¿Sabes? Tenemos que aprender a resolver problemas. Y aprender a usar herramientas para resolver esos problemas. Que es algo inevitable. Entonces, la inteligencia artificial tiene que formar parte de la fórmula de la educación. De todos modos, 4 o 5 años no es tanto tiempo. Tiene que haber cambio seguro.
No.
O sea, segurísimo.
A la velocidad a la que va, tío.
Es imposible no proyectar cambios de aquí a 5 años a nivel educativo. Creo que habrá mucho más autodidacta. Creo que si quieres aprender algo que te apasiona es muy fácil. Y encima lo puedes gamificar. Cuando digo gamificar es como que aprender fuera un videojuego. ¿Sabes? Y poder enseñar computación cuántica a un niño de 5 años, por ejemplo, a través de una historia, es algo bestial. Es muy divertido.
Ya por último, por mi parte, preguntarte acerca de la economía. Acerca de esto, cómo afectará a la economía en el futuro. ¿Qué cosas se han estudiado o has visto, has escuchado, que va a tener más impacto? Más allá de los puestos laborales, pues eso cómo repercute en los mercados, en las economías de los países, en la... No sé, en la masificación, incluso en la capacidad de reproducción, porque a lo mejor no hace falta reproducirse tanto.
Como humanos. A ver, la realidad es que uno de los problemas de la inteligencia artificial a nivel económico es que la infraestructura no es homogénea. Es decir, que yo no puedo crear infraestructura de IA en España, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, en China. La realidad es que está muy distribuida. Hagamos un repaso rápido de la industria de inteligencia artificial, ¿vale?
Por favor.
Entonces, imaginad una pirámide. En la base de la pirámide tengo a las empresas que fabrican los chips. O digamos que los que crean la infraestructura para hacer los chips. Tengo a 2 empresas principales. TSMC, en Taiwán, que crea las obleas de silicio, donde luego se imprimen los chips. Y tengo una empresa europea, ASML, que igual os suena, que hace como, digamos que la máquina para hacer los chips. Una bestialidad de máquina. Que tiene unos rayos ultravioletas que pipipipi van pintando sobre esa oblea los transistores. Esa es la base de la pirámide. La siguiente parte de la pirámide tengo a las empresas que diseñan esos chips. NVIDIA o AMD, por ejemplo. ¿Vale? Que lo que hacen es decir, ah, pues mira, vamos a hacer una tarjeta gráfica con esta arquitectura, no sé, no sé cuál. Se la envían a TSMC y TSMC la imprime en esa oblea. Es muy sencillo el proyecto. O sea, sencillo. Es tecnológicamente bestial, ¿eh? Pero que no es tan complicado. Segunda capa eran los que diseñan los chips. Tercera capa, los laboratorios de IA. OpenAI, Anthropic, XAI, bla, bla. Son las empresas que contratan esos chips para crear IA, modelos. Y luego en la última capa tengo a las empresas que crean aplicaciones, Lovable. Por ejemplo, Lovable usa Claude. No es que hayan hecho ellos el modelo, ¿sabes? Lovable es un ejemplo, Magnific ya es otro ejemplo, que era una empresa española que compró los de Freepik. O sea, tengo gente que hace aplicaciones.
Magnific que dan usa Claude.
No sé qué usaría, no. Pero digo que Magnific AI fue una empresa española. Es uno de los ejemplos de empresa de 2 personas.
Hostia.
Que fue comprada por Freepik por, no se sabe exactamente la cifra, especulaciones entre 10 y 20 millones. En 7 meses, 8 meses, 9 meses.
Madre mía.
2 personas. 2 personas muy buenas, ya, muy curiosas.
Pero si se empieza en 7 meses, se puede replicar por Freepik en 7 meses, ¿no? Como departamento. ¿Qué es lo que están teniendo valioso?
Es que ellos lo que hicieron muy bien fue la distribución. O sea, el punto es que quizá en un futuro no muy lejano el producto no es tan importante. Porque yo hago un producto tech y te lo puedo copiar mañana con Claude.
Claro.
Así de fácil, ¿eh? Te hago ingeniería reversa, evidentemente habrá un tiempo de QA, de asegurarnos de que esté bien. Es más importante la distribución del producto.
Hostia, entonces va a tener mucho peso las marcas personales, ¿no?
Y las comunidades, sí. Porque de hecho, vosotros, en el día de mañana, podéis analizar qué necesita vuestra comunidad y crear un producto para ellos bajo demanda. Pensad que el software evoluciona hacia algo líquido. Cuando digo líquido es que ya no existe el concepto del sistema operativo. O sea, el sistema operativo es porque he creado un iPhone, tengo 7.000 millones de iPhones en el mundo y tengo que tener una plataforma común para que corran. Pero mañana yo podré tener un producto que sea un producto que se cambie en tiempo real para las necesidades de vuestra comunidad. Y si mañana sacáis un vídeo de inteligencia artificial y vuestra comunidad necesita recursos de inteligencia artificial, que es, lo pueda diseñar, ¿sabes? Entonces, volviendo a la pirámide, ¿por qué contaba el tema de la pirámide? Es porque la realidad es que esta capa no puede ocurrir en todos los países. Vale. Ocurre en Taiwán y ocurre en Holanda. Esta otra capa ocurre en Estados Unidos y también Taiwán, China y demás. Esta capa ocurre en Estados Unidos y esta capa da un poco más igual, porque en realidad no hay tanto valor. Entonces, el problema es que la economía no está homogéneamente distribuida, ¿sabes? No es como decir, hemos creado el tren, perfecto, pues en España tengo a Renfe, en Italia tengo a tal, ¿sabes? No puedo crear infraestructura en todos los sitios. Entonces, eso hace que tendremos que ver cómo se rediseña un poco el paradigma mundial de la economía en inteligencia artificial. Seguramente en Europa poco podamos hacer. Y tengamos que vivir más de distribución. Quizá en Europa somos buenos en la parte de comprar los chips y crear algunos centros de datos. Hay una empresa que es muy buena, que es Nebius, si no me equivoco, está en Holanda, y lo está haciendo muy bien, está creciendo mucho. Ok, quizá nos centremos más en Europa en la parte de finance, de finanzas, de entender cómo crear buenos modelos de finanzas, cómo distribuir a los bancos, pero desde luego donde no vamos a participar es en esta pirámide. Entonces tendremos que dedicarnos más como a la parte periférica de la pirámide. Distribución, educación, construir agentes, I don't know, no lo sé.
Javi, por mi parte, el último tema, y ya te soltamos, te liberamos, es tratar un poco el tema de la salud. Porque, claro, nosotros hemos entrevistado a grandes expertos de la salud y siempre se habla de que la prevención es lo más importante. Y estoy pensando en la IA, claro, la IA tiene una capacidad de analizar datos y de prevenir que puede cambiar el juego radicalmente. Es decir, detectar un cáncer al principio puede ser un cambio total en el futuro de la humanidad.
Tú piensas que yo vengo del sector salud, ¿eh? Yo estoy en medicina. O sea, y conozco un poco el sector. Entonces, en salud ocurre lo siguiente, y es que, y recuerda la era exponencial, que habíamos dicho 5 tecnologías, una de ellas es la parte de secuenciación multiómica, que es poder entender cómo estamos configurados a nivel más ADN, a nivel individual, ¿vale? Piensa que la salud, a día de hoy, se dedica a curar la enfermedad. Tenemos que evolucionar a prevenir la enfermedad y eventualmente a preservar la salud, ¿vale? Estamos en ese movimiento todavía. ¿Qué tengo con inteligencia artificial? A día de hoy, evidentemente, todas las partes de pruebas vale mucho más que lo vea un humano con inteligencia artificial a que lo vea simplemente un humano. Porque el mejor médico del mundo son todos los médicos del mundo en el mismo sitio, ¿sabes? Eso es, no podemos competir contra eso. El colectivo médico es complicado, porque evidentemente integrar esa tecnología hay que hacerlo con una adaptación cultural, que es importante, pero es algo inevitable. En España hay modelos que, digamos, que analizan las radiografías o las pruebas de imagen médica, resonancias, TACs, y ayudan a incrementar la precisión del diagnóstico en un 90 y muchos por ciento. Ok, pero esto es inteligencia artificial como old school, voy a decir. ¿Vale? ¿Dónde llega lo bueno? Lo bueno llega es que ahora, por ejemplo, yo puedo tener un seguimiento individual de cada paciente. Agentes. Uno de los problemas que hace que la gente no se adhiera al tratamiento es porque no tenemos educación. Cuando digo que no tenemos educación es que, coño, yo como paciente necesito saber qué me está pasando en el cuerpo, qué cambios tengo, de qué va a ser mi operación. ¿Sabes? Igual no tengo por qué ir a urgencias y puedo consultar con alguien qué es lo que me está pasando. Y ahí entra una mezcla de tener dispositivos wearables que puedan leer nuestros datos sanitarios, el Whoop, el Watch, y ahora Ring no tenemos, ¿no?
Yo no tengo nada, estoy enfermo, macho.
No, pero está bien, pero sin embargo tú ahora estás haciendo una apuesta y la apuesta es recojo datos ahora para leer en un futuro. Porque ahora mismo estás recopilando patrones de Juan. ¿Sabes? Y eso no lo vas a leer tú, lo va a leer un agente seguramente. Un agente con el que tú puedas hablar recurrentemente, puede ser por WhatsApp, puede ser por teléfono, y que tenga una visión más holística de qué está pasando en tu cuerpo.
Claro.
De que igual se está combinando, de que la gente, y aquí entra el ecosistema como casa, igual la gente de trabajo dice, coño, ¿qué le pasa a Juan? No está trabajando bien. Y pueda preguntar a tu agente de salud, oye, ¿está durmiendo bien Juan? ¿Tiene algún tipo de problema? ¿Tiene algún...? ¿Sabes?
Ya ves.
O sea, el ecosistema se retroalimenta. Entonces, lo bueno de IA en salud es que, pensando desde la distribución, porque evidentemente vendrán innovaciones a nivel de diagnóstico que no podemos predecir, es que yo puedo escalar la educación a los pacientes. Puedo que todos los pacientes del mundo que tengan dudas las puedan solucionar.
Y sean conscientes de la salud.
Y sean conscientes de cómo están a nivel... O sea, empoderamiento real.
Claro.
O sea, es una palabra que es muy fácil llenarse la boca hablando de empoderamiento. Pero empoderar es educar. Y que la gente sepa qué está ocurriendo y que puedan entenderlo a cualquier nivel es algo impresionante. O sea, el futuro de la salud es muy, muy, muy bonito.
Y estaba pensando ahora, Apple, con lo fácil que lo tiene, porque tiene un montón de usuarios, tiene un montón de datos de los usuarios, ¿cómo que no ha montado una inteligencia artificial bastante tocha?
Pues es muy buena pregunta.
Aparte que recursos económicos tienen.
Sí, de hecho, intentaron hacer algo con ChatGPT, se cayó. De hecho, a día de hoy Siri tiene Apple Intelligence, sí, tiene algo con ChatGPT, fatal. Hace menos de un mes se han aliado con Google. Bueno. Entonces ahora va a ser Gemini quien se encargue de hacer el modelo de Siri. Pero es una oportunidad completamente perdida. Nadie entiende qué coño está haciendo Apple. Yes. Así de claro.
Yes.
Hay algo que está pasando ahí dentro. Mm. Pero bueno.
Javi, tío, muchísimas gracias. O sea, ha sido un podcast que nos ha advertido, nos ha informado, nos ha dado herramientas prácticas para poder mejorar nuestras vidas, ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel productivo y personal. Y creo que, y espero que a la gente que ha escuchado esto le haya servido igual que a nosotros. Así que gracias por venir.
Nada, muchas gracias a vosotros. Creo que ha sido muy divertido hablar de algo tan relevante. Y de verdad invitar a cualquier persona que pueda venir a IA Heroes Live.
Totalmente.
Porque volvemos a lo de antes, no tiene sentido no hacerlo. No tienes nada que perder, vas a aprender de una forma muy relevante y divertida a cómo utilizar la tecnología más maravillosa de la historia. Y encima aprovechar a tener oportunidades con ello.
¿Qué fecha se la recordamos?
Es durante la semana del 23 de febrero, vale, de 2026. Dura 4 días y es una experiencia en la que en tan solo 4 días, sin ser técnico, sin miedos, sin que nadie me diga que no es para mí, porque realmente sí es para vosotros, puedan aprender lo que realmente importa de la inteligencia artificial, que es construir.
Ah, los primeros que tenemos que estar es Sergio y yo, porque
sí, obligatorio,
hace falta como el comer, tío.
Vendré otra vez a ver si habéis hecho los deberes.
Bueno, y gracias a ti también por estar hasta aquí. Comparte este episodio con alguien que le pueda servir, es decir, a todo el mundo, y valóralos con 5 estrellas si lo estás escuchando. Y por favor, suscríbete a este canal, que nos ayudas mucho a llegar a más gente, a traer invitados tan increíbles como Javi y que hacer crecer este proyecto. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.